Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda Arjona. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. ¿A quién le pediste prestado ese tono de voz? Muy buenos días para ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Y, por supuesto, a los oyentes de Tempranito y de Mañana. Aquí, de Juernes.
Si me empiezas a dar chucho, me voy
bueno,
a dormir.
Bueno, pero esa voz de caballero de la Edad Media, buscando tipo el dragón Susú, buscando una princesa. Por favor, muy temprano.
Tú no me puedes decir caballero de la edad y quitar el adjetivo media, porque no. Eso me suena a media rueda. Y bueno, yo no he llegado a los 50.
No, tú has pasado los 50, que ya es mucho decir. No vamos a empezar a tirarnos cosas aquí por la edad. No vamos a empezar a tirarnos tarequitos por la cabeza
ya,
tan temprano. Yo
lo
quiero mucho. Yo lo quiero mucho, señores, pero esa voz me como que me chocó un poquito. Estabas tipo
sí,
chuer.
Es que están tratando
señores,
de hacer
señores, señores.
Nocturno.
No se vayan, no se vayan, que esto recién comienza, nocturno. Por favor. No
y si
se van
a ir, me avisan y yo también me voy.
Y que para que él cambie la voz al menos.
6:03 de la mañana. Vamos a comenzar este espacio Tempranito y de Mañana con un segmento noticioso a cargo de Ariadne González.
Y en las informaciones, el rapero y preso político Denis Solís hizo una llamada telefónica a sus familiares el domingo 20 de junio, tras un mes sin poder comunicarse por estar en cuarentena en el campamento donde permanece preso en la zona cero de la prisión Combinado del Este en La Habana. Su tío, Vladimir González, dijo a Radio Martí que la llamada coincidió con el cumpleaños 33 de Solís, quien espera con incertidumbre su liberación.
Jenny me llamó el domingo, que fue su cumpleaños, cumplió 33 domingos, contándome que salieron de la cuarentena y hubo muchos casos ahí de COVID, y entonces le hicieron muchos análisis, y entonces tuvo todo ese tiempo sin llamar, ¿entiendes? Porque estaban en cuarentena, ya había ido al campamento, ya la pandemia estaba fuerte, y estaban haciendo mucho PCR ahí a los presos, y no lo dejaban llamar. La última llamada la hizo el 19 de mayo, y vino a llamarnos, pasó casi un mes casi, que nosotros estábamos asustados, porque no sabíamos nada, no teníamos una noción de lo que estaba pasando allá adentro con él. Él está bien, lo que está tiene un poco de ansiedad. Él nos dijo que ya el oficial de reeducador le había dicho que ya estaban gestionando la liberación de él, pero bueno, todo está en silencio. Hasta ahora lo que sabemos es que es el 9 de julio. Denny está viviendo el presente de la prisión, que es mucho estrés y la ansiedad. Él no me ha dicho así planes como tal. Él está muy porque no, es como una cosa, es como un futuro incertidumbre que está viviendo él ahora y la familia también.
El rapero contestatario Denis Solís fue condenado en noviembre del 2020 a 8 meses de privación de libertad por el Tribunal Provincial de La Habana por un presunto delito de desacato, luego de enfrentarse verbalmente a un policía que entró sin autorización a su domicilio en la calle Paula, en La Habana Vieja. Y la ONG Cuban Prisoners Defenders aseguran que las autoridades cubanas violan sistemáticamente sus prioridades o sus propias leyes cuando encarcelan a una persona por motivos políticos. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
Las reglas, tanto nacionales como internacionales, para el tratamiento a los reclusos son violadas sistemáticamente en Cuba con los presos políticos, según un estudio realizado por Cuban Prisoner Defenders.
Los convictos de conciencia y presos políticos en Cuba son no solo imputados con falsos delitos, condenados severamente y sufren torturas en prisión. Lo que este informe hace público por primera vez de forma tan metódica es que, en particular, se les violan todos los derechos de excarcelación anticipada y beneficios penitenciarios que no se les niegan a otros presos comunes.
Indicó Javier Larrondo, presidente de la organización con sede en Madrid.
Los presos políticos son clasificados como internos priorizados y se les asignan dos siglas en su expediente, CR, contrarrevolucionario. Por definición legislativa, demostramos cómo estos reos en Cuba son jurisdicción del partido y el Ministerio del Interior, supeditándose a sus intereses todos los cuadros del sistema penal, desde la abogacía hasta los tribunales, pasando por sus grandes anclajes, el policía que no juez, instructor y el fiscal. Para este estudio hemos detallado el análisis realizado sobre la lista de convictos de conciencia de Prisoners Defenders.
Al 31% de los presos políticos los mantienen en prisión provisional durante meses sin supervisión o intervención judicial por delitos fabricados con violación a la garantía del debido proceso y mediante manipulación policial de la prueba, dice el informe. El análisis está basado en las reglas estipuladas en el Código Penal de Cuba, la Constitución, la Ley de la Fiscalía General de la República y el Reglamento del Sistema Penitenciario Cubano. Igualmente se usaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por Naciones Unidas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en el voto anual sobre el embargo estadounidense al gobierno de La Habana, el coordinador político de Estados Unidos, Rodney Hunter, se dirigió al Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas para abordar la política exterior de Washington hacia Cuba. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
El señor Hunter dijo que Estados Unidos está de parte del pueblo cubano y busca apoyar su anhelo de libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad.
We recognize the challenges the Cuban people face. That is why the United States is a significant supplier of humanitarian goods to the Cuban people.
Reconocemos los retos que enfrenta el pueblo cubano y es por eso que Estados Unidos es un importante suministrador de bienes humanitarios al pueblo cubano y uno de los principales socios comerciales de Cuba. Cada año autorizamos miles de millones de dólares de exportaciones a Cuba que incluyen alimentos y otros productos agrícolas, medicinas, artículos médicos, equipos de telecomunicación, bienes de consumidor y otros artículos en apoyo al pueblo cubano. El avance de la democracia y los derechos humanos sigue siendo un factor principal de la política estadounidense hacia Cuba, afirmó Rodney Hunter, quien añadió:
Cubans, as all people, deserve the right to freedom of expression, assembly, and culture. No government should silence its critics through violations of their human rights.
Los cubanos, todos los cubanos se merecen el disfrute de la libertad de expresión, de asociación y de su cultura. Ningún gobierno debe de silenciar a sus críticos, violándoles sus derechos humanos. Celebramos los diversos grupos e ideas de artistas cubanos, empresarios, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas del medio ambiente. Entre tantos en el pueblo cubano con voces fuertes y el deseo de ser escuchados. El Pleno de la Asamblea General votó 184 votos en favor del levantamiento del embargo. Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Ucrania se abstuvieron. Estados Unidos e Israel votaron en contra del proyecto de resolución de La Habana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y nueve minutos de la mañana. Ya mi voz está empezando a causar sensación. Por allá, por aquellos gélidos paisajes donde la gente no puede tener esta voz abaritonada. Abaritonada de barítono, ¿no?
Sí, te tienen. Barítono, son celos.
¿Qué fue lo que dijo ese señor?
Celos profesionales. Primero voy a recordarles que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que nos pueden buscar en la página de Facebook, que estamos como Radio Televisión Martí. Y voy a comenzar por una dama encantadora que siempre nos escribe, que siempre nos da muchísimo aliento, y es Marta María.
Esa es la mía también.
Marta María, muy buenos días, gracias por estar en la sintonía y gracias por esto que me cuentas, que pudiste visitar la página de martinoticias.com. Te dije una noticia agradable y una no muy agradable por lo que me contaste de lo que te pasó a la hora de acceder a la página, pero bueno, gracias por habernos buscado también por ahí. Bueno, el cubano de Finlandia, que sí.
Perdón, Marta María, no te vayas porque hoy
hay boxeo.
El cumpleaños de un boxeador famoso. Y después te voy a dar los detalles, así que vete frotando las manos.
Hoy hay boxeo, el cubano de Finlandia, que por favor no comas tantas hojitas que se te atraviesan en la garganta y te sale esa voz.
Que mande a Selga, que es buena para hacer gálgara.
Ángel, le pregunto a mi querido caballero del tiempo cuando aparezca si va a llover para Santiago de Cuba. Te vamos a tener esa información precisa.
Y el señor que acaba de poner la música esa de violín es en los controles. Si se porta bien, ingeniero de sonido, Teudy Giró. También nos acompaña el muchacho de los peces plásticos, Piñole, yo, tú, él y ella. Ajá. Entonces, música de efemérides. Hoy es 24 de junio de 2021. 24 de junio, fiesta tradicional en honor a San Juan Bautista. Y Día de las Hadas también. ¡Qué bien!
¿Tú crees en las hadas?
En las hadas.
Bueno, cuando eras pequeño te hacían cuentos de hadas. Siempre nos hicieron cuentos de hadas.
Sí.
Bueno, llegó un momento en que ya no creímos más en ellas. Pero
me gustaba la voz de la hada madrina en la película Pinocho. ¡Pinocho!
Ay, sí. sí, verdad.
Me gustaba mucho esa voz. ¿Qué voz más dulce tenía la hada madrina de Pinocho?
Bueno, de las hadas del mundo ese imaginativo, vamos al mundo real. Un día como hoy fue la batalla de Carabobo en Venezuela y fue decisiva para la independencia de ese país.
También un día como hoy, fuerzas del ejército norteamericano vencieron a los españoles en las Guásimas, en Cuba, en lo que se considera la primera batalla terrestre ganada en la guerra hispano-cubano-americana.
Y ya que estamos en Cuba, pues vamos a seguir en la isla. En el año 1701, en la mina del Cobre, Capitanía de Cuba, se produce la primera rebelión de esclavos.
También un día como hoy, pero de 1935, murió el mejor para muchas o para todos intérprete de tangos del mundo, el señor Carlos Gardel, falleció en un accidente de aviación.
La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión.
¿Qué en el mundo? Ese que estaba cantando era yo. Ahora vamos a poner a Carlos Gardel.
Por el corazón, ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas no nos las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro, y que nunca volverá.
Fue Gardel quien dijo que 20 años no son nada. Y creo que...
Una frase que casi todo el mundo dice, señor.
20 no. 40 no son nada.
No son nada.
60, bueno. Póngale usted el número que
hay que vivir y punto, señores.
Bueno, Gardel fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular en la primera mitad del siglo XX. por su calidad de la voz, por la cantidad de discos vendidos como cantante y como compositor, y por sus numerosas también películas relacionadas con el tango, que, bueno, fascinaron en esa época. Hay una curiosidad sobre Gardel, y es que no hay una unanimidad sobre el lugar y la fecha de su nacimiento.
Ay, sí.
Algunas personas dicen, los uruguayos dicen, que Gardel nació en Uruguay. Uh-huh. Y otras personas dicen que nació en Toulouse, en Francia. Lo cierto es que los argentinos dijeron, bueno, pero desde niño vivió en Buenos Aires, se nacionalizó argentino en 1923 y vivió como argentino. Y bueno, cuando uno piensa en Gardel, de verdad que piensa que Gardel es argentino. O sea, independientemente
no, de... y se han escrito muchas teorías y muchos artículos sobre la muerte de Gardel. Ingenieros que se han dado a la tarea de investigar cómo ese avión colapsó, etcétera. Y hay libros que tratan sobre el mito de Gardel. Muchos libros se han escrito sobre eso.
Hay una calle, recuerdo hace muchísimos años, hace muchos años yo me fui de Cuba. Pero en una calle de cerca del Boulevard Habanero había en aquella época una casita que estaba dedicada al tango. La persona que vivía ahí, o era un museo, no recuerdo, era muy fanática del tango y estaba colgado en las paredes un montón de fotografías, uh-huh, discos y cosas de Gardel, y hubo del Carril también.
Sí. Para los que les gusta leer, hay un nuevo libro que salió el año pasado que se llama Gardel, donde este autor está desmontando todo el mito acerca de la muerte de Gardel, de que no hubo ningún complot, etcétera, etcétera.
Ah, ya decía yo que esa música no era de Gardel. No puede ser de Gardel. Son las 6:17 de la mañana y ahora interrumpimos brevemente esto que estamos hablando de Gardel para hablar de ciencia y tecnología con este muchacho que responde al nombre de Danilo Fuentes Cardona.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que, también a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida, en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
Bueno, pues qué interesante lo de este muchacho, Danilo Fuentes Cardona, que es el hijo de la patria. De la,
ese muchacho es hijo de todos.
Tiene madres.
Es hijo de todos.
Exilda, un día como hoy, pero de 1979, en Cuba, nuestra queridísima Comisión Nacional de Monumentos proclamó Monumento Nacional a la ciudad de Santiago de Cuba. La ciudad de Santiago de Cuba es queridísima. Puse el queridísima donde no iba, en donde estaba la comisión. En realidad, la ciudad sí, la comisión no.
Yo dije, bueno, en el 79 estás alabando esta comisión, yo te voy a dejar ahí.
¡Ay, Santiago! ¡Siempre vives! Por eso yo a ti te canto, capital del Caribe. ¡Ay, Santiago! ¡Siempre vives! Por eso yo a ti te canto, capital del Caribe.
La ciudad del Teudijiro.
De la ciudad del
Teudijiro.
En los controles.
Del controles. Ingeniero de sonido, del camionero de mi amor.
El carretonero.
Como te gusta.
De la pizarrita.
Como te gusta llevarlo a él hasta lo más bajo. Pero lo
Exilda, que, tú sabes que. Otro pequeño detalle. Hay una frase que se le atribuye a Gardel. Claro, como murió muy prematuramente. Uh-huh. La gente sigue oyendo a través de los años los discos que él grabó cuando era joven. Bueno, murió joven. Y hay una frase que hace alusión a su voz y la gente dice, cada día canta mejor. Fíjate tú hasta dónde llega la admiración, no el fanatismo, la real y genuina admiración hacia un artista cuando los amantes del tango le dicen a Gardel, cada día canta mejor. Qué cosa más bonita, qué reverencia más sentida.
El mago del tango, el zorzal criollo, tenía muchísimos adjetivos. La gente le puso muchísimos adjetivos y lo querían muchísimo y lo siguen queriendo todavía. Pero nada, esto que tú has dicho también de cómo la gente sigue a un cantante, a un actor, a alguien que siente lo que está haciendo y que lo está haciendo tan bien y cada día mejor, es una prueba, Gardel, de esto, ¿no? La gente le gustaba mucho los tangos y la manera de cantar de él y lo han seguido hasta estos días.
Hubo una época que en Cuba ponían muchas películas viejas. Uh-huh. Y yo de niño recuerdo haber visto a Gardel y también la figura de Hugo del Carril. Lo que pasa es que Gardel es el símbolo máximo del tango. Es como que tú pienses ahora que puede haber un cantante que supere a Michael Jackson en el pop, cuando Michael Jackson le conocen como el rey del pop. Bueno, Gardel es el rey del tango. Uh-huh. Que además lo popularizó y lo sacó fuera de las fronteras de Argentina, lo paseó por toda América Latina, Europa, cantó en París. Vaya, Gardel es una figura máxima y bueno.
Este historiador que escribió este último libro que te dije que salió en el año 2020, que el libro se llama Gardel, dice que uno de los datos cuando él comenzó a estudiar la figura de Gardel, ¿no?, a meterse en la figura de Gardel, lo que más le llamó la atención fue cómo este cantante, cómo Gardel buscaba lo último de la tecnología de aquel momento para que su voz saliera mejor. Dice que buscaba el último micrófono, el último parlante, el mejor sistema de grabación de aquella época, para que todo saliera nítido y perfecto. Dice que cuando comienza a estudiar la vida de Gardel, le llama mucho la atención cómo este hombre, desde muy chico, que decidió cantar, bueno, era como se dice, una persona intensa, ¿no? Buscaba lo último y lo mejor para que su arte llegara al público de la mejor manera posible. Estamos hablando de años en que la tecnología y los sistemas de grabación no eran los mejores, pero dicen que él insistía en que le buscaran el mejor micrófono que existiera en aquel momento y el mejor sistema de grabación para que todo saliera perfecto. Así que mira, un dato curioso para los amantes de Gardel y del tango.
Sí, qué bueno. Bueno, pues todos los amantes del tango, refresquen, desempolven esos discos viejos si los tienen, o aquellas memorias que tienen de las películas de el señor Carlos Gardel. Son las 6:25 de la mañana y también vamos a ver ahora a otra, vamos a verlo imaginativamente. Nosotros, por ejemplo, sí podemos tener una imagen en nuestra memoria de cómo lucirá después de este año de pandemia Lázaro Domínguez. ¿Le gustará el tango? ¿No le gustará el tango? ¿Cantará como Gardel? ¿Tendrá una vitrola? ¿Estará de acuerdo en que 20 años no son nada?
Todo esto. Buenos días.
Qué gustado tú eres, chico.
Buenos días, Lázaro. Lázaro, ahora no le vayas a pedir a Alexa.
Oye, como dice Fuente Viñori, el tango es macho. Oye, el Sila, buenos días, Alfredo, a Teody Fuente Viñoli. Según Danilo, Alfredo, a ti se te activa la amígdala cuando miras a Sila.
No es la amígdala, la campanilla se mejoró a la derecha.
Ah, bueno. Entonces no mire mucho.
Vamos a dejar eso ahí. Lázaro, vamos a hablar del tiempo. Tienes una petición por ahí. Dice Ángel que si hoy tú sabes si va a llover, mira a ver las bolas de cristal que tú tienes ahí.
¿Dónde está Angelito?
Está en Santiago de Cuba.
Bueno, no, y hace unos minutos tú hablaste del tiempo por allá por Santiago de Cuba. Mira, en las imágenes de esta mañana del satélite se ve que la actividad más fuerte está precisamente al sur, entre Santiago de Cuba y el borde norte de Jamaica. Ahí hay tormentas intensas. En la parte de Baracoa limpió un poco, pero desde Guantánamo hasta Santiago de Cuba, por la costa sur, hay bastante actividad. Y todo eso se está moviendo, hay una onda ahí débil afectando las provincias orientales, pero hacia la costa sur, que se está moviendo hacia Granma, hacia Cabo Cruz. De manera que el sur de Santiago de Cuba, esta mañana hay tormentas bastante fuertes, sobre todo en la parte de la costa. Así que, Angelito, en Santiago de Cuba las tormentas están bastante cerca de la costa. Y en cuanto al resto del Atlántico, vámonos un poquito al Atlántico. Angelito, Exilia y Alfredo, hay una fuerte onda tropical esta mañana acompañada de chubascos y tormentas eléctricas intensas que está afectando las costas de África y debe salir esta tarde a las aguas del Atlántico rumbo a las islas de Cabo Verde. Aunque las aguas del Atlántico se mantienen relativamente frías, señores, estamos en junio todavía, esta onda pudiera desarrollarse como una nueva depresión tropical en las primeras horas de la semana próxima, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste rumbo a la región central del Atlántico. Así que saben, junio todavía está frío el Atlántico. Ustedes saben bien que junio para los cubanos es importante ahí, la zona de Darién, la zona de los mosquitos, ese es nuestro junio. El Atlántico todavía no nos interesa mucho. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades, especialmente en la región occidental y en el sur de las provincias orientales. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Angelito, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los Grandes.
Los invitamos a escuchar este jueves 24 y viernes 25 de junio una entrevista exclusiva con el ex pelotero cubano Andy Morales, aquel jonrón famoso entre Cuba y los Orioles de Baltimore hace ya unos cuantos años. Recuerden, Andy Morales, este jueves y viernes aquí en Deportes con los Grandes. No se lo pierdan a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Qué razón, necesidad de comer.
¿Qué era eso? Un chivito.
¿Será que? Viñoli, debo hacerte una pregunta seria, pero no decir otra cosa. ¿Tú crees en la reencarnación?
Oye al otro.
¿Qué tú crees que dice? Va a reencarnar en chivito.
Ya reencarnó. En otra vida él fue chivo. Y eso es, tú sabes, la grabación, sí, de ese micrófono que buscó Gardel en los años 30 para grabar.
Y que era perfecto en aquel entonces. Jaco. Aquí hablamos el otro día de las frutas y estábamos hablando, Viñoli, en un momentico aquí, y hablamos de las guanábanas y de cómo una mata de guanábana puede dar guanábanas incluso en el tronco del árbol. En el tronco del árbol, una niña. No, esa es otra cosa. Que ahora te bajen en Cuba, que te bajen así, te digan, tienes que sembrar guanábana. Una guanábana por patio. ¿De quién?
Por orientación.
¿De quién es esta idea tan genial, señores? Bueno, esta idea tan genial es de ese señor, de Gerardo Hernández Nordelo, uno de los agentes de la red Avispa, que ahora es coordinador nacional de los CDR. Comenzó a decirle a la gente que tenían que sembrar piñas en su casa, comenzó a regalar regaderas a las personas que tenían los patios mejor sembrados, y ahora, bueno, ahora es un meme en las redes sociales porque ha salido fomentando que hay que sembrar guanábana. ¿Pero de qué modo? En macetas.
Pero no hay macetas.
Guanábanas en macetas. No hay macetas, señores. No hay macetas, no hay matas de guanábana. Entonces, ¿de dónde viene todo esto?
El año que viene van a sembrar trucha.
Y almiquíes y avestruces y jutía. Señores, el colmo del colmo, cuando la gente sembraba en su patio cosas sin que nadie se lo dijera, sin que nadie lo mandara. Entonces esto por orientación nacional, no vamos a sembrar los patios de Cuba y pues tengo una foto con la planta que tengan y ahora es la guanábana, ya no es la piña.
Mira, a mí no me coja.
Pero si de todos modos tú estás en la lista.
No, a mí no me coja para eso, pero es que ese compañero Gerardo estaba infiltrado aquí en las entrañas del imperio.
Así mismo.
Para que tú
aprendió a sembrar guanábana aquí en maceta.
Él tenía en la cárcel donde estaba una maceta con una vicaria, una mata de plata.
Y ahora tú vas a sembrar guanábana.
Exacto.
Pero qué arrastrado.
Guanábanas enanas.
Qué arrastrado tú eres.
No.
Este señor está muy equivocado. No me importa el juicio ni por
Zoom. No está equivocado.
Ni por Zoom, ni en ausencia, ni presencial. Señores, por favor. El colmo de los colmos.
Va a haber ahora una sobreproducción.
De guanábanas. De guanábanas.
De macetas.
De macetas.
Maceta con pan. Qué clase.
Qué gente, qué cara, señor.
Qué cara. Pero tú vas tú primero no, juicio y después me cuenta. 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el rapero crítico del régimen cubano, Michael Castillo, conocido como El Sorbo, está encarcelado en la prisión 5.5 en Pinar del Río y pudo conversar con su hija de 5 años el domingo, Día de los Padres. Rosmaria Hernández, expareja del músico y madre de la menor, dijo a Radio Martí que El Sorbo aún no ha podido comunicarse con su abogado mientras su encarcelamiento está impactando emocionalmente a su familia.
Sí, ese día habló con su papá. De hecho, le cantó felicidad y yo, eso a mí me entristeció muchísimo. Estaba desesperado porque si él no hizo nada, como lo metieron así. Y estaba un poco alterado por toda esa situación también. El abogado tampoco lo ha podido ver. No ha podido tener una entrevista con el abogado todavía, ¿no? Y esas cosas así lo tienen muy alterado. No ha podido ver a su hija. Ya todo el tiempo que ha pasado y no ha podido ver a su hija. Estamos haciendo a ver cómo podemos hacer para mandarlo y ver alguna leche, los cigarros, jabón, desodorante, cuchillas de afeitar, alguna amistad que tenga directamente allá en aquel río para que se la puedan hacer llegar a él, porque él es muy difícil, porque ahora mismo no están dejando salir a las personas de provincia por el tema del COVID. Entonces no es fácil. La niña está muy alterada con todo eso. A ver, ella no me lo dice porque es una niña, no lo sabe, pero sí se lo siento porque está muy alterada. Yo quiero ver a mi papá, yo quiero ver a mi papá, y también me tiene para estar muy alterada también. Tiene reacciones que no están muy comunes en ella. Ya yo no sé qué más le voy a decir ya. Ellos casi siempre están juntos, que todo el día me preguntan, bueno, ¿y qué salió? ¿Y qué hablaron de mí? ¿Qué salió en las redes? Nada más que están. Todo el mundo está haciendo todo lo posible por ayudarlos a todos ustedes. Y eso más o menos lo alivia.
El Osorbo es uno de los intérpretes del tema Patria y Vida, sobre el que pesan los cargos de atentado, desacato y resistencia. Fue sacado en mayo de su vivienda por agentes policiales durante 13 días. No se supo su paradero. Y decenas de activistas cubanos en los Estados Unidos se manifestaron este miércoles frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en la misma jornada en que la diplomacia cubana presentó una vez más ante la Asamblea General una resolución de condena al embargo de los Estados Unidos. Los activistas Omar Ruiz Urquiola, Luis Eligio del colectivo Proactivo Miami y Joandra Izquierdo se manifestaron sobre la emoción de participar en esta jornada.
Es muy emocionante para mí porque llevo ya desde la que hizo en Washington, SOS Cuba y Proactivo Miami, esta es la segunda, y para mí es emocionante porque son personas, incluso muchos los conocía de Cuba, que antes no se habían vinculado y que a raíz de lo que pasó en San Isidro, están sintiéndose parte y están asumiendo la responsabilidad de llevar adelante una lucha que si no es conjunta, verdaderamente no tiene mucho sentido porque estamos dentro y fuera. Entonces para mí es emocionante, es muy reconfortante, es como algo que da bastante aliento.
Un grupo de artistas grandes de New Jersey, de New York, de Washington D.C., de Miami, nos hemos reunido aquí para mostrarle a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas lo que está pasando con los presos políticos en Cuba, especialmente con los artistas y los activistas que se han manifestado en los últimos tiempos y que están en prisión por su libertad de expresión. Todos son símbolos del pueblo cubano, lo repito una y otra vez, los presos políticos son símbolos del pueblo cubano. El pueblo cubano es un gran preso político.
Y estoy aquí en apoyo a estos jóvenes que han tenido esta hermosa iniciativa de reclamar la libertad de nuestros presos políticos. Es un orgullo para mí estar aquí, formar parte de este hermoso evento, porque el pueblo de Cuba tiene que saber que estamos con ellos, que todo está listo y que el cambio es necesario.
Y la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, se unió al apoyo internacional a las protestas de los cubanos este miércoles 23 de junio, que se realizaron frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y del edificio de la Delegación Diplomática del Gobierno de La Habana en la Organización Internacional. La legisladora federal publicó este mensaje en su cuenta de Twitter. Toda mi solidaridad para los que están denunciando la dictadura asesina y cruel del régimen castrista en Cuba frente a la ONU. Salazar concluyó diciendo las siguientes frases a través de las redes sociales. Son 62 años de hambre, represión, miseria y exilio. Patria y vida, SOS Cuba. Precisamente Estados Unidos, al explicar su voto en contra de la resolución de la ONU que critica el embargo, declaró que apoya al pueblo cubano y busca respaldar su búsqueda de libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad. La delegación de Washington en la ONU indicó que, al igual que con otros Estados miembros, Estados Unidos determina la conducta de sus relaciones económicas con otros países de acuerdo con sus intereses nacionales. Las sanciones son una forma legítima de lograr la política exterior la seguridad nacional y otros objetivos nacionales e internacionales, y Estados Unidos no está solo en este punto de vista. Las sanciones son un conjunto de herramientas en el esfuerzo más amplio hacia Cuba para promover la democracia, promover el respeto por los derechos humanos y ayudar al pueblo cubano a ejercer las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por ese motivo Estados Unidos se ha opuesto a la resolución. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30. No, vamos a esperar un momentito para decir las horas. 6:40 de la mañana. El compañero este que está aquí, Danilo Fuentes Viñoli, entró para darme una información y me dejó una breve descripción del perfume que está...
Te dejó con olor a hierba.
No. Con olor a hierba. No.
Bueno.
El perfume que trae hoy Viñoli se llama Ocelote Intrépido. Para muchas personas que dicen ocelote, esa palabra no conozco qué cosa es el ocelote, porque ocelotes no hay en Cuba. El ocelote es una especie de felino de tamaño pequeño. Es el felino más grande, el tercero más grande en toda América Central hasta Brasil, más o menos, después del jaguar y del puma. Es una especie de tigrillo. Uno ve un ocelote y como...
Como un gatico.
Más grande, mucho más grande. Déjate las orejas.
¿Y eso qué son?
Déjate las orejas, chicos. Tiene agua en las orejas.
¿Qué es eso?
Ese es el ocelote. No sé. Bueno, huele a ocelote intrépido.
¿Y de dónde tú has olido?
El ocelote. Sí. No, con él nada más.
¿Y cómo tú sabes que...?
Porque me dejó la información aquí de lo que es el ocelote. El ocelote intrépido. Se llama de la línea Pezuña Gris, esa línea
Pezuña
Gris.
Por favor.
Oye, te tengo tremendo chisme.
Diga usted.
Chisme de farándula, de entretenimiento, de disparos todo que se hacen actrices unas a la otra. Uh-huh. Todo el mundo conoce a Meryl Streep y todo el mundo conoce a Sharon Stone. Sharon Stone, sí, que ha hecho numerosas películas, pero todo el mundo piensa en Instinto
Básico.
Instinto Básico. Y una escena muy específica que está siendo sometida a un fuerte interrogatorio. Bueno. ¿Qué fue lo que dijo Sharon Stone con respecto a Meryl Streep? Dice, Sharon Stone es noticia por estos días por una serie de comentarios que le lanzó, no le lanzó directamente a ella, a Meryl Streep, sino que habló sobre Meryl Streep.
En cubano fue una puya. Una pullita.
Bueno, mira.
Una indirecta.
Le hacen una entrevista y entonces dijo que hay un cierto favoritismo de Hollywood por Meryl Streep. Y voy a decir textualmente sus palabras. El negocio se estableció para que todos envidiemos y admiremos a Meryl, porque solo Meryl llegó a ser la buena. Y todos deberían competir contra Meryl. Creo que es una mujer y una actriz asombrosamente maravillosa, pero en mi opinión, francamente, hay otras actrices igualmente talentosas como Meryl Streep. Toda la iconografía de Meryl Streep es parte de lo que Hollywood le hace a las mujeres. Entonces, añadió Sharon Stone, hay muchas candidatas que están a la altura de la gran estrella. Viola Davis es también una gran actriz como Meryl Streep. Emma Thompson, Judy Davis, Olivia Colman, Kate Winslet, por el amor de Dios. Pero dices Meryl y todos caen al suelo. Estoy segura de que Meryl tiene una historia, pero también estoy segura de que si contara su historia, ella no seguiría siendo Meryl y no conseguiría los trabajos que ha tenido. Es más moderada. Eso es lo que ella hace, afirmó Sharon Stone, que tiene ahora mismo 63 años. No
puede. Antes muerta que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Antes muerta que sencilla.
Yo no puedo imaginarme que Sharon Stone tenga 63 años.
Perdona, pero esa declaración... Bueno.
Esas fueron sus declaraciones. Dice, las palabras de Stone surgieron por un comentario inocente por parte de la entrevistadora. Hablando sobre sus experiencias en el cine, le dijo, y cito, así que cuando finalmente lograste trabajar con Meryl Streep, te diste cuenta de que ahí es cuando la actriz la corta abruptamente para dar su opinión, sí, claro, sobre su compañera. Me gusta el modo en que has construido la frase, que finalmente pude trabajar con Meryl Streep. No has dicho,
eso fue lo que le molestó, y de ahí vienen entonces todas esas declaraciones.
Claro, pero es que Meryl Streep le dice a la persona que está entrevistándola a ella, o sea, a la periodista, le dice, tú no has dicho, Meryl finalmente consiguió trabajar con Sharon Stone, ni que pudimos trabajar juntas. No, lo dice al revés, dice, Sharon Stone finalmente pudo trabajar con Meryl Streep. Y entonces es donde dice ella.
Un latigazo, justamente.
Pero si hay tantas actrices buenas como Meryl Streep, ¿por qué todo el mundo tiene que trabajar con Meryl Streep?
Lo que le molestó es que pusieron la figura de Meryl Streep por encima como el ícono, y como, claro, que trabajar con Meryl Streep es lo último, claro, la última Coca-Cola del, claro, desierto.
Es como que tú y yo digamos ahora, no, Viñoli trabaja con nosotros. No, eso es incorrecto. Viñoli y Teudy trabajan con nosotros.
¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué honor!
Mira el carretonero de Tomoco. ¿Cómo se ríe? Ah,
tú sabes, en este mundo artístico han pasado muchas cosas como eso de Sharon Stone y Meryl Streep. Actrices que no se soportan y actrices y actores que han tenido que hacer un papel, sí, y están haciéndolo porque les toca, pero cuando salen del plató no se quieren ni mirar.
No, pero hay veces uno habla mal y uno dice cosas que en español suenan feo. Uh-huh. Porque uno dice, no, fulano trabaja conmigo. Uh-huh. Ah, porque la gente trabaja contigo, y tú no trabajas con ellos.
Tú no estás trabajando conmigo.
Claro. O sea, no son colegas, no trabajan juntos.
Eso fue lo que le molestó a Sharon.
Claro. Y dice, finalmente lograste trabajar con Meryl
Streep. Que después de tener también ella una carrera tan buena, la pongan, tú sabes, no. Si no trabajaste con Meryl Streep, no has llegado a la cima. Sí, eso fue lo que le molestó.
No, Sharon Stone siempre ha tenido una carrera muy buena. Buenísimo. Usted está muy buena ahí también. ¿Qué viene ahora? Porque esa música me suena. 6:46 minutos de la mañana. Tiempo de tu salud en tus manos con la doctora Maritza Fuentes Cardona.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de una condición que la padecen muchísimas personas. Sin embargo, a medida que pasan los años y se estudia el cerebro humano, se determinan las causas de estas condiciones o enfermedades, y me refiero a la migraña. La migraña es un dolor de cabeza que puede ocasionar la invalidez de la persona de seguir sus actividades del día a día. Ocasiona ausencias en el trabajo, también las personas jóvenes que aún están estudiando les impide ir a sus colegios, a sus escuelas, estudiar, hacer sus proyectos. Por lo general, los síntomas son ese dolor de cabeza intenso en el área de la frente, a veces en los laterales. También molesta mucho la luz, los ruidos, las personas tienden a aislarse. Está descrito en la literatura médica que hay algunos alimentos que pueden ocasionar las crisis. Sin embargo, hoy me voy a referir a esa parte mental y emocional que ya está descrito científicamente, que puede ser causa de las migrañas, y muchas veces ni el paciente ni el médico se da cuenta de esto. O sea, hoy no me voy a referir a las causas comunes, que son quizás alguna situación de una condición crónica en el sistema nervioso central, o la intolerancia o la susceptibilidad de algunos alimentos que también puede ocasionar migraña. Sencillamente el estrés, el no sentirse querido, el sentirse poca cosa o el sentirse que no es valorado lo mismo por su pareja, sus hijos, su familia o su colega en el centro de trabajo puede ocasionar migrañas. Esto quiere decir que cada vez se estudia más la parte emocional y psicológica de nosotros los seres humanos, y esto incide directamente, como siempre le comento, en las células de nuestros órganos y sistemas. Así que yo lo invito que si usted padece de migraña o algún familiar suyo, que por favor, además de conversar con su médico las causas posibles clínicas que puede hacer la de esa migraña, también hable de los factores emocionales y psicológicos que están pasando en su vida en ese momento, que pudiera ser el origen de su migraña, y si atendemos la causa y el origen, pues entonces estamos haciendo el tratamiento adecuado y dirigido a esa causa. Éxitos bendecidos, soy su doctora Maritza Fuentes.
6:48 de la mañana. Estamos aquí hablando sobre esto de que si tú, que si yo, que si qué, y lo que dijo
Charo. Si tú me tiras, yo te tiro. Pero antes de seguir tirándonos aquí cosas por la cabeza, cacharros por la cabeza, un saludo para Manuel Alonso, que dice que nos escucha todos los días y que le gusta mucho el programa. Así que gracias.
Qué bueno, primera vez que escribe, creo, sí, Manuel Alonso. Ah, qué bueno. Vez, sí. ¿Dónde está?
No. Tú quieres muchos detalles, no me da estos detalles. No, un abrazo para él, un saludo y gracias por estar en la sintonía. Pero este niño lo quiere saber todo. Él está como el programa que él, quiero saberlo todo.
No, es que quiero saber si está en el municipio cabecera de Miami o está en otro sitio.
No sé dónde está.
Manuel, dinos dónde está.
Si puede.
Y si, por favor, puede sembrar guanábana en maceta, también dinos, porque eso es muy
importante. No, sí, si tú estás en Cuba y hallas la maceta, nos avisa. Después la guanábana se averigua, ¿cómo se dice? Se averigua dónde está la guanábana. Pero si tú hallas una maceta, tú eres el mejor.
Bueno, ¿sabes qué? Voy a finalizar esto que habíamos dejado pendiente sobre... los comentarios que hizo Sharon Stone sobre Meryl Streep, y fíjense para rematar lo que dijo Sharon Stone: yo hago mucho mejor de villana que Meryl, y estoy segura de que ella misma lo diría. Meryl no lo habría hecho bien en Instinto Básico o en Casino, añadió. Yo soy mejor y lo sé, y ella lo sabe. Pero todos estamos preparados para pensar que solo Meryl es tan asombrosa que cuando dice su nombre, debe haber sido increíble para mí trabajar con ella. ¡Qué clase arañazo!
No, qué autoestima ella. Decir, yo soy mejor que ella, yo puedo hacerlo mejor, ella no puede hacerlo como yo. En fin, bueno, yo pensé que eran muy buenas amigas, ¿no? Pero bueno, parece que tienen sus cositas también.
Bueno, pero...
Cuando tú empiezas a escarbar en el medio de estas polémicas que surgen en lugares así como Hollywood, cuando tú empiezas a escarbar, esos comentarios vienen por algo. Ya quizás en esa entrevista ya venía un poquito predispuesta y quería hablar del papel de las actrices en Hollywood, de los papeles que quizás no se le dan o de los papeles que se le dan más a unas y no a las otras. Eso pasa, con la industria del cine pasa mucho eso. Y hemos hablado aquí miles de veces cuando alguien ha desechado un papel, pero hay veces que no lo desecha, sino que simple y llanamente no piensan en ese actor o en esa actriz que podría hacerlo de una manera mejor que a la persona a quien le han encargado llevar ese papel. Eso ha pasado mucho también.
El entrevistador tiene mucha responsabilidad sobre esto.
Por haberle dicho que tenía que estar a la altura que llegó porque trabajó con Meryl Streep.
Imagínate esta situación que se puede haber dado más de una oportunidad. Que entrevisten a una persona y le digan, y ahora estamos aquí con fulano, la ex de tal actor. Y la mujer dice, espérate un momentico,
yo tengo nombre y apellido.
¿Cómo tú me vas a presentar a mí como la ex de fulano de tal? Fulano de tal hace su trabajo y yo hago el mío. Tú me tienes que presentar a mí por Chencha la Gamba. Yo soy Chencha la Gamba y Chencha la Gamba.
Error del periodista.
No. Puede ser error o puede ser mala leche que le diga, la voy a presentar para picarla. Y a lo mejor le dijeron a Charon Stone, al fin lograste trabajo. A ver,
no, además hay que ver también en qué programa se hizo eso, qué nivel de audiencia.
Esto lo estoy leyendo de Granma. No es el Granma.
Del Tribuna de La Habana.
No, Tribuna de La Habana no hace estas cosas.
Pero sí, señores, a veces están buscando audiencia, están buscando un gancho y hacen preguntas como esta. Sí, para pinchar un poco al entrevistado también y que salte y que diga cosas y que se mueva la controversia. Si así pasa todo eso también. Tú sabes, ahora en la industria del cine está todo esto de la polémica de diferentes cosas en el medio del mundo del cine. Y esta es una polémica que ya está servida. Ya ella acaba de servir una polémica. Entonces, de ahí va a seguir.
Nos vamos a servir la mesa ahora con un plato lleno de deportes. 6:53 de la mañana con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Isilda y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, señores, en la jornada de ayer, en la Copa América de Fútbol, Ecuador igualó 2 contra Perú y, bueno, Brasil avanzó a la siguiente ronda, derrotó a Colombia 2-1. Y hay un gol ahí de Casemiro en el minuto 90. Por su parte, en la Eurocopa de Fútbol, Eslovaquia sucumbió, señores, por goleada ante España, 5-0. Suecia derrotó a Polonia 3-2. En tanto, Hungría logró un gran empate ante Alemania a 2. CR7, señores, se vistió de gala 2 goles ayer en el empate de Portugal contra el actual campeón del mundo, Francia. Benzema anotó también los 2 del equipo francés, 2 de las grandes estrellas del fútbol mundial. Portugal, el actual campeón de la Eurocopa, y bueno, Francia, monarca del orbe, en la anterior edición efectuada en Rusia, ¿no? Hace 3 años. En cuanto a la serie playoff de la NBA, en la gran final de la Conferencia del Este, Atlanta, señores, logró tremenda victoria. Vino atrás para derrotar finalmente al Milwaukee, 116-113, gracias a John, quien logró 48 cartones. Por el equipo del Milwaukee, el cubano-americano Brook López anotó 7 cartones en 20 minutos de juego. Y en las grandes ligas de béisbol, tremenda nochecita para el avileño José Adolis García, mi chiquito ahí de la piña. El jardinero central de Texas anoche disparó 2 jonrones, bateado 76, llegó a 52 impulsadas, ya tiene 20 bambinazos, y su equipo de Texas le ganó 5-3 a los Atléticos de Oakland en la MLB. Por lo tanto, José Adolis se mantiene como el mejor bateador en el equipo de Texas, también en cuadrangulares y en carreras impulsadas. Desde que llegó, se ganó el puesto como jardinero central, y bueno, no lo han quitado ahí, solamente cuando de vez en cuando le da un descanso, como a todo pelotero en las grandes ligas. Realmente está luchando para ganar el premio al novato del año por la Liga Americana junto a Randy Arozarena, el pimentoso pelotero vuelta bajero, pero hasta ahora con los números, José Adolis le gana ampliamente a Randy Arozarena. Así que esperamos que gane el premio al novato del año. Ya lo hizo en la Liga Americana otro cubano hace poco, en el 2014, cuando ganó esa distinción por la Liga Americana, José Dariel Pito Abreu. Y en el 2013 el premio fue para el desaparecido pitcher cubano Joseito Fernández, seguido por Yasiel Puig, quien está jugando en la Liga Mexicana de Béisbol. Por su parte, Yuli Gurriel impulsó su carrera número 51, conectó 2 sencillos y el equipo de Houston le ganó ampliamente por la vía de la lechada 13-0 a los Orioles de Baltimore. Aquí un jonrón, el número 11 del tunero Jordan Álvarez, quien batea 306. Y en el caso de Gurriel, se mantiene entre los primeros en bateo con 328 en jonrones y también en carreras impulsadas, una más que José Adolis García, el pelotero avileño. Y bueno, Jorge Soler al menos conectó ayer un hit. Su equipo del Kansas City perdió ante los Yankees 6-5. Y bueno, Aroldis Chapman vino a cerrar el partido, se complicó, le anotaron 2 carreras limpias, pero finalmente el equipo de los Yankees anotó 2 en el noveno inning y ganó su partido 6-5. Y por supuesto, la victoria le correspondió a Chapman, su triunfo número 5, con 2 derrotas como un relevo este año, pero su efectividad aumentó a 2.54. Y bueno, Randy se fue de 3-0, Julito Martínez de 4-1, Kiki Hernández de 4-1, y el Tampa le ganó al Boston 8-2. Más deportes a las 7:52 aproximadamente. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío.
Ay, maestro.
Es maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele.
y el segundo no se lo puede dar.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete en punto de la mañana, y aquí lo mismo, nos reímos en el aire que fuera del aire, porque festejamos
la vida,
cuando
la
lo
vida.
Merecemos y cuando no lo merecemos, y festejando. Y hablando de festejar, Exilda, uh-huh. Te traigo mucho chisme,
¿Te has vuelto chismoso?
Sí, después que pasen las 9 ya no te voy a decir más ninguno.
No quiero. Te has puesto muy chismoso.
¿Tú has festejado alguna vez antes de tiempo?
Mi cumpleaños, por ejemplo. Lo he comenzado a festejar días antes y después lo sigo festejando casi durante todo el mes, total.
Muy bien. ¿Qué más?
¿Qué más he festejado? Bueno, ya. ¿Eso?
Antes de tiempo. ¿Pero te has arrepentido de festejar antes de tiempo porque dijiste, ay, metí la pata?
No. Yo cumplo año el 2 de mayo. Yo siempre comienzo a festejar muchísimo antes. Y me comienzo a hacer regalos. Me canto y me regalo a mí misma. Así que nada, y sigo festejando después, muchos días después.
Bueno.
También.
¿Sabes lo que pasa? Y lo hemos visto en los en Marta María, esto no es de boxeo, pero es de deporte. No, pues no hace que cuelgues ahora o sintonices al hombre de la chirimoya esta, la Guanábana.
Sí.
Hay gente que en los deportes, en una carrera, en lo que sea, siempre festeja antes de tiempo y dice, llegué a la meta, y lo hace 4, 5, 6 metros antes de la meta.
Pero a veces ahí es donde fatal. Pasa.
Claro, fatal, porque el que no está comiendo lo que pica el uh-huh. pollo, se aparece, cruza la meta y tú perdiste la carrera. Eso le pasó.
Como la liebre y la tortuga.
Ajá.
La misma historia.
Ajá. Uh-huh. Yo soy mejor. ¿Quién fue que ganó la carrera?
La tortuga. La tortuga, porque la liebre se le subió muchísimo el ego a la cabeza y dijo, yo voy a ganar. Y se reunió de conejitas y todo eso, todo el mundo celebrándolo, invitándolo a comer, a no sé qué. Ay, la tortuga dijo, este es mi momento, yo soy lenta, pero aplastante. Y llegó primero.
Claro. Que por cierto, siempre cuando nosotros hacemos el cuento de que quién gana en una carrera, la liebre o la tortuga, es porque predeterminamos que la carrera es en la tierra.
Sí.
Siempre. Nunca pensamos que la carrera puede ser en el agua y entonces, obviamente, la liebre pierde. Pero bueno, la historia...
De todo modo, iba a perdió en la tierra y en el agua. La misma historia.
¿Por qué tú me interrumpes con la música esa?
Dime la historia, di la historia.
No, no la puedo decir porque la tengo que seguir floreando.
Le tienes miedo a quién, a Teudy.
¿Cómo fue que tú lo dijiste? ¿El de los teclados?
Le tienes miedo a Teudy.
El de la pizarrita.
Teudy, él te tiene pánico, él está temblando de miedo aquí.
Oye, es más.
Pero temblando de miedo cuando tú pones la musiquita y dices, ¡ay, voy!
Ahora sí le voy a meter una ofensa durísima. Teudy, trabaja conmigo.
Dile que qué honor.
7:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el periodista independiente ya lleva más de una semana incomunicado por la seguridad del Estado. Hablamos de Lázaro Yuri Valle Roca, que además acusa de desacato o están acusando la seguridad del Estado a un activista relacionado con el comunicador. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Desde hace 8 días se encuentra incomunicado el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista en La Habana. Su esposa, la activista Eralides Frometa, dijo a Radio Martí que tampoco ha recibido respuesta del habeas corpus interpuesto a su favor.
No me han dado una respuesta del habeas corpus. A él no le han permitido una llamada telefónica. A mí nadie me ha llamado.
Las autoridades cubanas intentan vincular a Valle Roca, gestor de Delibera, organización independiente de apoyo al ciudadano en Cuba, con 2 acciones opositoras donde se distribuyeron octavillas llevadas a cabo días atrás en La Habana.
Solo él iba transitando y como reportero firmó y lo publicó en todas las plataformas.
Durante el registro llevado a cabo en la vivienda del comunicador Lázaro Yuri Valle Roca, 2 días después de su detención, el jueves 17 de junio, fueron arrestados los activistas Ivette Castillo e Ignacio Arias. Castillo fue liberada horas después, mientras Arias, su esposo, fue llevado también a Villa Marista, donde permanece sin que su familia tenga información sobre su situación. Según su esposa, está bajo investigación por desacato.
Le llevé el aseo, me entraron a una oficina allí, creo que es mi capitán, no sé, él me dice que él estaba ahí por desacato, que lo estaban pidiendo al tribunal, que se quedara ahí 2 meses que estuvieran investigándole ahí, me dijo que a nosotros no daba nada, yo lo puedo dejar aquí siquiera otro mes más. Pero cuando yo le fui a rebatir, ¿cómo que desacato? Él nunca ha tenido nada de desacato. Pues entonces también me dice ahí que también le querían imponer ese cargo, que es que tú sabes algo que se va a hacer y que no lo dice. Mi esposo siempre me dijo, el día que me detengan, yo voy plantado. Así mismo como Yuri, es agotador porque a él no le importa si los presos hacen huelga, porque es uno menos por qué preocuparse.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ por sus siglas en inglés, demandó que las autoridades cubanas liberen de inmediato al comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca, retirar los cargos en su contra y permitir que la prensa informe libremente. La investigadora principal del CPJ para el Centro de Sudamérica, Ana Cristina Núñez, afirmó que las autoridades cubanas deben liberar de inmediato al periodista y dejar de encarcelar arbitrariamente a los miembros de la prensa. El comité con su sede en Nueva York dijo que envió un correo electrónico a la policía y al Ministerio del Interior de Cuba en busca de comentarios, pero no recibió respuesta. Y el director de la Alianza Afrocubana, Raúl Soublet López, fue amenazado de nuevo el martes por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga amplía esta información.
La policía política trató de intimidar al activista Raúl Soublet con despojarlo de su trabajo y sus estudios si persistía en sus empeños antirracistas y a favor de la comunidad LGBTQ.
Básicamente es lo mismo que siempre me han estado diciendo, dejándome claro, advirtiéndome de las repercusiones que podía traer a mi trabajo, a mis estudios, de esto de lo que estoy haciendo en el activismo, con las personas que me rodeo a diario, y mis proyectos y esas cosas.
Maestro primario desde hace 10 años y estudiante de cuarto año de informática en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, Soublet fue interrogado y amenazado este martes cuando asistió a una citación oficial en la unidad policial ubicada en séptima y 62 en el municipio habanero de Playa. El activista, director de la Alianza Afrocubana, fue reconocido en 2019 entre los 10 jóvenes que más impactaron dentro de la isla por su labor contra las discriminaciones que persisten en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en una directa realizada ayer miércoles a través de Facebook, el artista Luis Manuel Otero Alcántara dijo que el movimiento San Isidro debe ir organizándose y que la agrupación debe incluir en sus metas instalar una democracia en la isla y trabajar por la libertad de sus hermanos de lucha encarcelados. Les ofrecemos el último minuto de su mensaje a todos los cubanos dentro y fuera de la isla.
Y que seguimos trabajando con ideas súper nuevas, con ideas súper iluminadas, ideas súper nuevas y siempre en pro de liberar Cuba de la dictadura, porque liberando Cuba de la dictadura es la única manera que tenemos de que nuestros hermanos no hagan más presos.
Hoy son Esteban, hoy es Tai, hoy es Michael, hoy son los seis de Obispo, es Gato, Luis Robles, los 150 presos políticos. Mañana vamos a seguir siendo, vamos a seguir aumentando esa cifra. Pronto va a salir Denny, mañana vamos a seguir aumentando esa cifra. Yo voy a ser una de esas víctimas que va a aumentar la cifra de los presos políticos en Cuba. Pero mientras esté en la calle, voy a trabajar por la libertad de Cuba, que significa la libertad de todo el mundo. Súper, súper conectado, súper puesto, como dice el Gato. Y al que está convocando para la calle, para la calle, para la calle, como un eslogan, para la calle, para la calle, para la calle, para la calle, y ni saben cómo va a pasar, ni cómo va a pasar esa calle, ni saben qué va a pasar cuando salgan esos 10.000 personas o 1.000.000 de gente para la calle. Nadie a mí me ha dicho qué pasa. Y eso no es transición, porque es una palabra demasiado ambigua. ¿Cómo se hace eso? Yo quiero que me digan a mí cómo se hace transición. Los que saben, los especialistas, los que mandan a todo el mundo para la calle, cómo se hace transición. O cómo se saca, o después que tú tengas 10.000 personas en la calle, o metan presos a 20, o a 30, 50, ¿cómo tú le vas a dar comida a los hijos de 50, 30, 50? Yo tengo esa responsabilidad. Y ojo, no significa que no voy a dejar de trabajar. Voy a trabajar, lo que pasa es que voy a pensar cómo trabajar para que sea lapidario. Un beso, estamos súper conectados. Vivamos en San Isidro, patria y vida.
Y una triste noticia, un bloque de apartamentos de varios pisos en el norte de Miami Beach, en el sur de la Florida, se derrumbó parcialmente durante la madrugada de este jueves, lo que mantiene una intensa respuesta de equipos de rescate y de la policía. Diferentes medios de prensa locales están mostrando imágenes de una gran parte del edificio de 12 pisos ubicado a la de la calle 88 en la ciudad de Surfside, en el norte de Miami, debido a escombros con los interiores de los apartamentos. No se ha precisado el número de residentes o quienes estaban dentro del inmueble construido en el año 1981 con más de 130 unidades en su interior, según registros del edificio citado por la prensa. La estación de noticias NBC 6 del sur de la Florida informó del rescate de un niño y posteriormente mostró el de un joven cargado en hombros de un bombero. El medio local también informó sobre la muerte de al menos una persona. Los servicios de emergencia mantienen decenas de unidades de respuesta en busca de sobrevivientes. El Departamento de Policía de Miami Beach informó que sus oficiales también están asistiendo a la ciudad Surfside junto a varias agencias de policía y bomberos de Miami-Dade. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana.
Me quedé con lo de la tortuga, la liebre, el festejo, etcétera, etcétera.
Cuando uno busca en la computadora este tipo de competencias que dicen no debes de festejar apresuradamente,
sí,
está hasta en partidos de básquet colegiales donde faltando quizás menos de un segundo, un equipo pierde un partido. Uh-huh. Y entonces tú dices, ¿cómo que en menos de un segundo?
Que era el preferido, bueno, para ganar.
Exacto. O sea, nadie en sus cabales puede pensar que en un partido de baloncesto una persona puede anotar dos tantos faltando menos de un segundo. Pero lo que sucede es que mientras tú estás con la bola afuera, y este no es el cuento que voy a hacer, pero cuando estás con la bola afuera, el reloj no va corriendo. Uh-huh. Y ya el momento en que la pelota está en el aire, lo que suceda vale.
Así mismo.
Y no,
pero eso ha pasado mucho.
Bueno, en este caso específicamente, estaban haciendo un triatlón en España. Uh-huh. Y este muchacho argentino empezó a correr y le iba muy bien. La última parte de la carrera era natación, bicicleta y correr. La última parte de ese triatlón era la carrera. Uh-huh. Y él le sacó una considerable ventaja al resto de los competidores. De hecho, cuando estaban corriendo, él no iba en primero, iba en cuarto lugar. Pero se fue acercando y vio que los primeros lugares iban perdiendo fuerza y entonces él toma la delantera. Uh-huh. Y ahí fue su error, porque al llegar a la meta, faltaban 4 o 5 metros, él se gira hacia la izquierda y empieza a festejar y aminora el paso y a celebrar con las manos mirando al público que está. A su derecha, él no vio qué pasó.
Como una
otro
flecha.
Muchacho, como una guagua que cuando no quiere parar.
Que no quiere, así mismo, como una flecha. Y le ganó.
Y le ganó.
Y le ganó.
Y le ganó a tres pasos de la meta.
De la,
que ahí,
de la
que
liebre
está la cinta.
Y la tortuga.
Exacto.
La liebre estaba
así
festejando.
Mismo, así mismo.
Así mismo.
Y le ganó. Entonces, obviamente, cuando entregan las medallas, a él le dan la medalla del segundo lugar. Uh-huh. Mucha gente lo va a ver. Y incluso él comenta que hay una niña de unos 5 años aproximadamente que le dice, para mí tú eres el ganador.
Pero no,
porque
ganó.
Se había despegado tanto del segundo lugar que después dejó de mirarlo y no se percató de que, uh-huh, el hombre se iba acercando y falló. Entonces, el segundo lugar, que era otro muchacho que estaba corriendo, después le pide disculpas y le dice, caramba, no debía hacer esto, le pide disculpas en la premiación.
Que no debió pasar.
No debió pasarle. Que hay también otras historias, y acabo de ver hace muy poco, en una carrera, creo que era una carrera de fondo o una carrera de maratón, el que va en primer lugar cuando dobla por una curva, en lugar de doblar,
sí,
se estrella contra una reja,
yo
¿lo viste?
Sé, sí.
Y entonces el que va en segundo le pasa, pero el hombre recapacita y dice, caballero, este hombre ha ido ganando la carrera durante todo el tiempo y ha cometido un error y se ha estrellado contra una cerca metálica, una baranda metálica, y entonces lo espera pasos antes de la meta y lo deja pasar y le dice, no, si... Tú eres el que merece ganar, no soy yo, tú eres el que me... Oye, hay de parte y parte.
Eso está bien, pero en este caso, este que iba en primer lugar, lo perdió. Porque si te falta, tienes que terminar. Y yo me imagino que su entrenador le haya dicho, tienes que terminar todos los obstáculos, tienes que terminar toda la carrera para poder ganar. Él no es un niño de preescolar, sabía que tenía que terminar y llegar a la meta y pasar la meta. Cuando pases la meta, festeja.
Claro.
El otro, no, yo no veo que se haya aprovechado de la situación. El otro venía corriendo y siguió.
Sí. Ah, ahí tienes.
No sé. Sí, claro, claro.
Hay historias de estas. 7:15 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La República Popular de China continúa su campaña para desmantelar la democracia y los derechos humanos en Hong Kong, y los defensores de la democracia continúan sufriendo por su apoyo a las libertades fundamentales. El 1 de abril, 7 de los principales activistas a favor de la democracia de Hong Kong fueron condenados por su participación en una protesta pacífica en agosto de 2019 por una asamblea no autorizada. Entre ellos se encuentran el abogado de 82 años, Martin Lee, y el magnate de los medios, Jimmy Lai. Otros manifestantes pacíficos incluyeron a la exlegisladora de la oposición, Margaret Ng, y los activistas veteranos Lee Seung-yang, Leung Ki-wook, Albert Hu y Sid Hu. El 8 de abril, en otro caso, Jimmy Lai y Lee Seung-yang, así como el activista Yeon Sham, se declararon culpables de participar en una marcha ilegal. «Yo me declaro culpable». Pero no he hecho nada malo al afirmar los derechos de las personas a una procesión pacífica, y yo creo que la historia me absolverá, dijo Lee. Las protestas masivas en Hong Kong de 2019 estallaron en respuesta a la oposición a un proyecto de ley de extradición que haría juicio de los ciudadanos de Hong Kong en los tribunales del continente. En los últimos meses, la República Popular China ha implementado una draconiana ley de seguridad nacional y cambios fundamentales en el sistema electoral de Hong Kong, que redujeron drásticamente el número de escaños elegidos directamente en la legislatura de Hong Kong. Además, miles de manifestantes y muchos líderes prominentes a favor de la democracia han sido arrestados en virtud de esta Ley de Seguridad Nacional y otras leyes. Hablando de la condena del 1 de abril de los 7 activistas prodemocráticos de Hong Kong, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, calificó los cargos en su contra como motivos políticos y una vez más dijo, de cierta forma buscan las autoridades de la República Popular China y Hong Kong para aplastar todas las formas de disidencia pacífica en la ciudad. Los Estados Unidos continúan condenando el ataque de la República Popular China a las libertades fundamentales y las instituciones democráticas en Hong Kong. Los Estados Unidos continúan apoyando a los millones de hongkoneses que han demostrado pacíficamente para proteger la autonomía y las libertades prometidas por la República Popular China. Al señalar las sanciones que Estados Unidos impuso a los funcionarios chinos por socavar las libertades democráticas de Hong Kong, el portavoz Price agregó, «Continuaremos exigiendo a las autoridades de Beijing y a las autoridades de Hong Kong que hagan lo correcto, en lugar de buscar erosionar esas libertades fundamentales y esas autonomías a las que se debe Hong Kong».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
7:18 minutos de la mañana. Pues sí, esto ha pasado en muchos deportes. Incluso el otro día vi una pelea de esto de artes marciales, donde están los dos peleadores de pie intercambiando golpes y uno resbala. El otro, en lugar de pegarle...
Y cae.
No, sí, y cayó. Uh-huh. En lugar de aprovechar y pegarle, como sabe que el otro se resbaló, que uh-huh. no cayó porque él le pegó, espera que se levante. Y entonces después se saluda.
Sí, cierta ética deportiva.
Y hay cosas, por ejemplo, que la pelota, por ejemplo, tiene muchísimas cosas que uno desconoce. Y yo desconocía esto hasta que lo vi el otro día. Y cuando venga Demio le voy a preguntar. Si un equipo está ganando, por ejemplo, en el caso de este pelotero, estaba ganando su equipo como 10 carreras por 3. Estaban las bases llenas y él tiene 3 bolas sin strike. Según una regla no escrita en pelota, uh-huh. tú debes de esperar a que el pitcher te tire el primer strike y ya después batear. Puede suceder dos cosas. Si te da la cuarta bola, pues tú vas a primera y hay una carrera forzada. Hasta ahí está bien.
Qué interesante todo lo que él me está explicando.
Yo sé que no entiendes ni papa, pero para los que entienden de pelota...
Sigue.
No, es que descubrí uh-huh. esto. Este pelotero le iba muy bien en esa uh-huh. temporada y estaba muy animado y estaba bateando muchos jonrones. Uh-huh. No dejó que el pitcher le cantara el primer strike. Venía obligado por el centro porque ya tenía 3 bolas y las bases estaban llenas. Y le hace swing y le mete un jonrón. Y él va festejando, metió un jonrón con las bases llenas, no sé qué. Cuando llega al banco, el manager de su equipo lo mira con una cara.
Como diciendo, no era eso, dice, lo que tenías que hacer.
Le dice, eso no se hace. Eso no se hace. Tú tienes que tener un cierto respeto por el otro pitcher y si tú estás en una posición tan ventajosa como 3 bolas sin strike y tu equipo está ganando por 7 carreras, tú dejas que el hombre te tire el primer strike y eso no se hace. ¿Qué fue lo que ocasionó que después sacan a ese pitcher, viene el próximo bateador de su equipo a batear y el otro le metió un bolazo? ¿Por qué? Porque eso no se hace. O sea, bueno, entonces son reglas que no están escritas.
Y se van aprendiendo en la práctica también.
Y este muchacho joven dice, bueno, pues no lo hago más.
Así
no
mismo.
Lo hago más.
Bueno, reglas que están escritas. Un saludo y un festejo, una felicidad para los remedianos. Hoy San Juan de los Remedios está cumpliendo 506 años de fundada. Así que un saludo especial para un oyente que siempre escucha Radio Martí y que es de Remedios, que se llama Luis Mario, ya que estabas hablando de festejos. Mira, Remedios cumpliendo hoy 506 años de fundada.
506 años.
La villa, la octava villa. Remedios.
Pues muchas felicidades, pásenla bien y ya ustedes saben, no le hagan caso a este señor que quiere que siembren guanábana. Por cierto, le tienen un arañazo guardado a Gerardito.
Ustedes saben que aquí hablamos una vez de que si el cubano en Finlandia estaba sembrando las matas de plátano en maceta, dice, bueno, que esta idea se la robó. Dice, el chivatón de la guanábana me robó la idea al ver que yo estaba sembrando una mata de plátano en maceta. Mira, puede ser. Dice que está escuchando tempranito de mañana. No dudes nada. Tú no dudes nada. Nada de nada. Jaco, yo te tenía hoy una cosa que yo sé que te iba a gustar muchísimo. Te lo iba a dejar para
comer.
Más. No,
mayonesa.
pero yo quería dejarlo mayonesa para más adelante. Así que tú sigue con tus historias. ¿Tienes algo más de qué contarme?
Bueno, sí, me sonó el teléfono.
Yo te lo voy a dejar para más adelante.
Me sonó el teléfono esta mañana. Ajá. Me sonó el teléfono esta mañana para alguna gente que está de cumpleaños que sí me llamó. Vamos a empezar por el último que me llamó. ¿Sabes cómo me llamó?
Uh-huh.
Me dijo, che, Alfredito, ¿podés saludarme hoy por la mañana? Y yo le dije, caramba, reconozco tu voz. Che, Alfredito, es que estoy aquí en Europa y ¿sabes que estoy muy atareado? Me han dado muchos premios.
¿Y está viejito?
No está viejito, nació en 1987 y responde al nombre de Leo Messi. Leo Messi, señores, está de cumpleaños. Para los que no saben quién es Leo Messi, bueno, apréndanlo, yo se lo voy a decir porque todo mundo sabe quién es Leo Messi. Para muchos, el mejor jugador, uh-huh. yo no sé si Exilda le gustan más las piernas de Leo Messi que las de Cristiano Ronaldo.
Me quedo con Cristiano Ronaldo.
Te quedas con Cristiano Ronaldo.
Me quedo con Cristiano Ronaldo solo. Lo siento.
La chiva, ¿para quién fue?
Para Cristiano, para Messi.
¿Tú también te quedas con Ronaldo? ¿Y con Ronaldo? ¿Y Teudi?
No, Teudi no se queda con él porque él no ve fútbol. Tú te quedas con Alicia porque no te queda más remedio, vamos a decirlo aquí. Y no remedio precisamente la villa.
Ustedes se quedan con los jugadores. Por favor. A mí me dejan las mujeres y las novias que están mejores. Bueno, para muchos Messi está considerado el mejor jugador de fútbol. Para otros es Leo Messi.
Sí,
Leo
sí,
Messi.
Pero no tiene un apodo.
La pulga, ¿no?
La pulga. La pulga. La pulga. La pulga. Yo sé un poquito de fútbol, vamos. La pulga. vamos.
Es el único futbolista en la historia que ha ganado, entre otras distinciones, 6 veces el Balón de Oro, 2 balones de oro y 4 balones de oro de la FIFA, los 4 primeros de forma consecutiva. También tiene 6 botas de oro, un FIFA World Player, The Best FIFA, y en el año 2020 se convirtió en el primer futbolista en recibir un premio Laureus.
¡Cuánta gente fea! ¡Cuánta gente fea! ¡Qué bien! ¡Cuánta gente fea! ¡Cuánta gente fea! ¡Qué bien! ¡Cuánta gente fea!
Cuando
tú le estás diciendo feo a Leo Messi.
Cuando envidioso.
Me quedo, muy feo.
Me quedo con Ronaldo. Me quedo con Ronaldo, que es completo. Completo.
Ah, porque DiCaprio este, ¿cómo se llama? Ronaldo.
Yo lo miro completo.
Ah, no solo las piernas.
No. Hay jugadores que hay que mirarlos de arriba abajo. Para entender el juego, ¿no? Para entender el juego.
Ya. Ah, con Messi acaba más pronto, porque va más bajito.
Y más, bueno, no voy a decir.
7:25 minutos de la mañana y es tiempo de preguntarle a Lázaro Domínguez qué jugador le gusta más, Leo Messi o Cristiano Ronaldo.
Bueno, chico, Messi, me identifico con Messi porque el tango es macho, tú sabes, los argentinos, ves, tú sabes, nos toca un poquito más de cerca. Los portugueses los tenemos un poquito más lejos. Entonces me identifico con Messi.
Sí, de aquí a Portugal en guagua es lejos, ¿sí?
No, y además que, mira, Messi es muy discreto jugando al fútbol. Tú ves a fulano cometió una falta, el otro cometió una falta. Busca las faltas de Messi. A ver si todavía lo has visto, alguna vez lo has visto poniendo una zancadilla a nadie o empujando a nadie. Es un jugador muy educado en el campo de fútbol. Yo lo aprecio por eso. Es muy decente jugando al fútbol.
Bueno.
Y eso de la decencia es muy importante. Eso del hombre que va llegando a la meta y se detiene para que el otro pase. Eso es, se llama educación, se llama honor. Mira, tú cuando exilda por la mañana, cuando entra en el estudio, tú le abres la puerta y tú de que ella pase primero, ¿no?
A veces.
A veces,
¿no? Bueno, ella llega temprano al parqueo, yo le voy espantando los gatos veces, para que no los atropelle, así que ahí radica mi cortesía.
Mira,
yo no le abro la puerta.
No hables
estudio,
mucho de eso.
Pero le espanto los gatos.
Hoy es el día de la mujer conductora y más adelante yo les voy a contar ustedes por qué es el día de la mujer conductora y cuánto han hecho las mujeres por el mundo de automovilismo. Así que se los voy a dejar de tarea a los dos.
Le han dado vida a los chapistas.
Se los voy a dejar de tarea a los dos. Las mujeres hemos hecho muchísimo.
Los chapisteros viven gracias a las mujeres.
No hables así.
Y quiero que sepa que tengo una mata de guanábana en el patio.
Ay, ¿qué?
No, pero tú no la tienes maceta, pero... no estás en la onda.
Dicen que la guanábana ahora es buena para el cáncer.
Sí, yo voy a tener que ir a tu casa a buscar una guanábana.
Sí. Yo te doy las hojitas, la guanábana me quedo yo con ella.
Pero si la mata da mucha guanábana, tú no puedes comer 10.
Sí, pero para el cáncer tú hierves las hojas y dice que ese.
Pero
ese
yo quiero champola, champola de guanábana, es lo que yo quiero.
Ay, ya champola, qué rico.
Sí.
Bueno, pues hablando de champola, Exilda y Alfredo, hay una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas esta mañana que continúa desarrollándose en el sector derecho de un débil centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando a unos 200 kilómetros al este de la porción sur del arco de las Antillas Menores, con los núcleos convectivos más intensos cerca de la isla Barbados. aunque los vientos en el aire superior no son favorables para el desarrollo de este sistema, pudiera traer lluvias intensas el viernes sobre todo el arco de las Antillas Menores. Así que lloviendo sobre la zona del arco. Bueno, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que pudieran llegar a ser fuertes en algunas localidades, especialmente en la región occidental y en el sur de las provincias orientales. Las mínimas en horas de la mañana del viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Los invitamos a escuchar este jueves 24 y viernes 25 de junio una entrevista exclusiva con el ex pelotero cubano Andy Morales, aquel jonrón famoso entre Cuba y los Orioles de Baltimore hace ya unos cuantos años. Recuerden, Andy Morales, este jueves y viernes aquí en Deportes con los Grandes. No se lo pierdan a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30. No, hay que decir las cosas como son, así que esperen un minuto. 7:31 minutos de la mañana, porque la hora es la
como
que
es. Como es. Te dije que hoy era el día de la mujer conductora y lo cogieron para el relajo. No pueden coger para el relajo un tema tan importante como
pero es. Pero es importante.
Es muy importante. El Día Internacional de la Mujer Conductora se celebra
destácate.
Ahí vamos. Ahí destácate. Vamos con los datos que hay.
Pero no te remenees que te zafa y después no te puedo dar mal.
Mira, la mitad de las nuevas licencias de conducir que se dan en el mundo están a nombre de las féminas en los países, por supuesto, con mayor nivel de vida. En España, el 42% del total de licencias están en manos de las mujeres, lo mismo que en Alemania. En la República Checa, el 48% de las mujeres tienen licencia de conducir. En Canadá y Nueva Zelanda, el 49%. En Israel están en un 45% y en Argentina un 27%. Voy para acá, para Estados Unidos. Acá en Estados Unidos, el 62% de las nuevas compras de vehículos, ¿quiénes las hacen? Las mujeres, que son menos tacañas que los hombres.
¿Y quién lo paga?
Los hombres. No, lo pagamos las mujeres con, mira, nuestro esfuerzo diario, con el esfuerzo que sea,
¿y por
con
qué
el
te
sudor
pasa?
De nuestra frente.
¿Y por qué tú te pasas el dedo por la frente?
Y si con el sudor de nuestra frente pagamos esos automóviles.
Y si ahí no se suda.
Bueno, para que ustedes sepan, las mujeres hemos dado muchísimo, pero muchísimo en el mundo de los automóviles. ¿Por qué se celebra esta fecha? Porque 24 de junio del año 2018, hace ayer, como quien dice, se derribó la última barrera que existía en el mundo para las mujeres que querían manejar. Arabia Saudí, señores, en el año 2018 le dijo a las mujeres: vamos a levantar la prohibición de conducir, y era el último escollo para la movilidad del género femenino en todo el mundo. No, esas mujeres estaban deseosas por manejar y ser independientes, y lo lograron. Después de esto, yo les voy a contar cuántos aportes de esos que tiene tu carro lo han hecho las mujeres. Lo que menos tú te imaginas, lo pusieron las mujeres en los carros.
El Producto Interno Bruto de Arabia Saudita aumentó gracias al esfuerzo de los chapisteros arreglando
no,
los carros.
No, esas mujeres se merecían al menos tener un poquito de independencia y libertad. Tú sabes lo que tener que manejar siempre con un chofer o a ir acompañada con un hombre porque no podían ir ni al mercado sola. No, ni llevar sus niños a la escuela.
Ya. Oye esto.
¿Entiendes? Nada, aquí voy a plantar mi bandera del feminismo y ahí no me vas a ganar.
¿Y ahora vas acompañado de un policía?
No seas así. Pero tú vas a ver cuánto de tu carro está hecho por mujeres y fue invento hecho por mujeres.
En Arabia Saudita,
porque él es tan machista que él va a ver.
Las mujeres manejan acompañadas de policía.
Presenta lo que viene ahora.
Y aquí en el dólar de un espantagato.
Presenta lo que viene ahora.
7:34 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, el rapero y preso político Denis Solís hizo una llamada telefónica a sus familiares el domingo 20 de junio, tras un mes sin poder comunicarse por estar en cuarentena en el campamento donde permanece preso en la zona cero de la prisión Combinado del Este en La Habana. Su tío, Vladimir González, dijo a Radio Martí que la llamada coincidió con el cumpleaños 33 de Solís, quien espera con incertidumbre su liberación.
Jenny me llamó el domingo, que fue su cumpleaños, cumplió 33 domingos, contándome que salieron de la cuarentena y que hubo muchos casos ahí de COVID, y entonces le hicieron muchos análisis, y entonces estuvo todo ese tiempo sin llamar, ¿entiendes? Porque estaban en cuarentena, ya había ido al campamento, ya la pandemia estaba fuerte, y estaban haciendo mucho PCR ahí a los presos, y no lo dejaban llamar. La última llamada la hizo el 19 de mayo, y vino a llamarnos, pasó casi un mes, que nosotros estábamos asustados, porque no sabíamos nada, no teníamos una noción de lo que estaba pasando allá adentro con él. Él está bien, lo que está tiene un poco de ansiedad. Él nos dijo que ya el oficial de reeducador le había dicho que ya estaban gestionando la liberación de él, pero bueno, todo está en silencio. Hasta ahora lo que sabemos es que es el 9 de julio. Denny está viviendo el presente de la prisión, que es mucho estrés y la ansiedad. Él no me ha dicho así planes como tal. Él está muy porque no, es como una cosa, es como un futuro incertidumbre que está viviendo él ahora y la familia también.
El rapero contestatario Denis Solís fue condenado en noviembre del 2020 a 8 meses de privación de libertad por el Tribunal Provincial de La Habana por un presunto delito de desacato luego de enfrentarse verbalmente a un policía que entró sin autorización a su domicilio en la calle Paula en La Habana Vieja. Y la ONG Cuban Prisoner Defenders aseguran que las autoridades cubanas violan sistemáticamente sus prioridades o sus propias leyes cuando encarcelan a una persona por motivos políticos. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
Las reglas, tanto nacionales como internacionales, para el tratamiento a los reclusos son violadas sistemáticamente en Cuba con los presos políticos, según un estudio realizado por Cuban Prisoner Defenders.
Los convictos de conciencia y presos políticos en Cuba son no solo imputados con falsos delitos, condenados severamente y sufren torturas en prisión. Lo que este informe hace público por primera vez de forma tan metódica es que, en particular, se les violan todos los derechos de excarcelación anticipada y beneficios penitenciarios que no se les niegan a otros presos comunes.
Indicó Javier Larrondo, presidente de la organización con sede en Madrid.
Los presos políticos son clasificados como internos priorizados y se les asignan 2 siglas en su expediente, CR, contrarrevolucionario. Por definición legislativa, demostramos cómo estos reos en Cuba son jurisdicción del partido y el Ministerio del Interior, supeditándose a sus intereses todos los cuadros del sistema penal, desde la abogacía hasta los tribunales, pasando por sus grandes anclajes, el policía que no juez, instructor y el fiscal. Para este estudio hemos detallado el análisis realizado sobre la lista de convictos de conciencia de Prisoners Defenders.
Al 31% de los presos políticos los mantienen en prisión provisional durante meses sin supervisión o intervención judicial por delitos fabricados con violación a la garantía del debido proceso y mediante manipulación policial de la prueba, dice el informe. El análisis está basado en las reglas estipuladas en el Código Penal de Cuba, la Constitución, la Ley de la Fiscalía General de la República y el Reglamento del Sistema Penitenciario Cubano. Igualmente, se usaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por Naciones Unidas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en el voto anual sobre el embargo estadounidense al gobierno de La Habana, el coordinador político de Estados Unidos, Rodney Hunter, se dirigió al Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas para abordar la política exterior de Washington hacia Cuba. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
El señor Hunter dijo que Estados Unidos está de parte del pueblo cubano y busca apoyar su anhelo de libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad.
We recognize the challenges the Cuban people face. That is why the United States is a significant supplier of humanitarian goods to the Cuban people.
Reconocemos los retos que enfrenta el pueblo cubano y es por eso que Estados Unidos es un importante suministrador de bienes humanitarios al pueblo cubano y uno de los principales socios comerciales de Cuba. Cada año autorizamos miles de millones de dólares de exportaciones a Cuba que incluyen alimentos y otros productos agrícolas, medicinas, artículos médicos, equipos de telecomunicación, bienes de consumidor y otros artículos en apoyo al pueblo cubano. El avance de la democracia y los derechos humanos sigue siendo un factor principal de la política estadounidense hacia Cuba, afirmó Rodney Hunter, quien añadió:
Cubans, as all people, deserve the right to freedom of expression, assembly, and culture. No government should silence its critics through violations of their human rights.
Los cubanos, todos los cubanos se merecen el disfrute de la libertad de expresión, de asociación y de su cultura. Ningún gobierno debe de silenciar a sus críticos, violándoles sus derechos humanos. Celebramos los diversos grupos e ideas de artistas cubanos, empresarios, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas del medio ambiente. Entre tantos en el pueblo cubano con voces fuertes y el deseo de ser escuchados. El Pleno de la Asamblea General votó 184 votos en favor del levantamiento del embargo. Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Ucrania se abstuvieron. Estados Unidos e Israel votaron en contra del proyecto de resolución de La Habana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana, y para demostrar una vez más que Tempranito y de Mañana es un programa abierto, inclusivo, tolerante e internacional, tenemos aquí la participación de ciudadanos extranjeros que nos vienen a visitar temprano en la mañana. Esta ciudadana extranjera ha nacido aquí en los Estados Unidos y responde al nombre de Roxana Romero. Muy buenos días. How are you, Roxana, my friend, my dear friend, and lovely and Miami.
¿Pero tú me vas a dejar hablar o tú vas a seguir hablando?
Buenos días, Roxy. Él es así.
¡Ave María!
¡Rasta de Stan! ¡Ve a mi cual fandango mi manifestation potato fry! ¡Toki ya voy, Marisa Gertz, que te fui lo que trae Félix Morro!
Ahora sí, no lo sabe último. Lo que está hablando. Yo creo que ahí está ahora, los jueves por la mañana. Yo creo que está un poco torcido, ¿no? Un poco alocado.
¿Qué te cuento? Es huernes.
Torcedecho. Eso se dice torcedecho.
Es huernes, y entonces ya aquí las cosas no son como son. Para nada. Buenos días.
Buenos días. ¿Sabe que hoy quiero presentarles uno de los músicos cubanos más incansables? No sé de dónde este joven coge la energía para hacer lo que hace. Acá la esposa, también famosa artista, acaba de tener un bebé y la verdad que no sé cómo encuentra el tiempo para componer, para celebrar, para bailar, o sea, de todo. Me refiero a Yotuel Romero. Yotuel y la diosa han llegado a una decisión para hacer un remake, una especie de remake de la canción Cuba Isla Bella, que se estrenó en 2016. Una canción preciosa, preciosa. Sí. Y el video que la acompaña, extraordinario. Yo cada vez que veo el video, que miro el video, me echo a llorar. Hay una escena donde uno de los miembros de Orillas están hablando de la familia, ¿no? Y se sienta frente a un en un cementerio y se echa a llorar, ¿no? Y eso a mí me parte el corazón, porque tantas familias separadas por tantos años, ¿no? Me imagino que algo muy difícil para los cubanos. Pero de todas maneras, van a hacer un remake de esta canción y Yotuel se une a la diosa. Y la idea es de utilizar músicos que viven en el extranjero, Miami, Gloria Estefan, Willy Chino, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval, Mauri Gutiérrez, esos son los que se han nombrado, pero siempre incluyendo, por supuesto, a Yotuel y a Gente de Zona, que también forman parte. En la canción original que fue divulgada o se estrenó en 2016, habían artistas como Dentro de la Isla, ¿no? Isaac Delgado, Leoni Torres, Buena Fe, Semer Bueno. Bueno, ahora esas personas no. Bacallao, Larissa Bacallao también. Pero ahora la diosa va a hacer el papel de Larissa Bacallao. Y lo que quieren es hacer una especie de la canción esta, We Are the World. ¿La conocen?
Por supuesto. Sí, claro.
No, y bueno, lo que está diciendo Yotuel también, Roxana, para poner un paréntesis, es que él quiere que en este tema estén cubanos que verdaderamente sientan lo que significa regresar a una Cuba libre y que realmente quieran la libertad de Cuba. Por eso es que también se va a hacer este remix con diferentes personalidades de aquí del exilio, con cantantes del exilio.
Vamos a escucharlo un momentico, la original, niño. ¿Me la puedes poner?
No sabes cuánto echo de menos el ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio correr. Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella.
Es increíble, ¿no? Que este muchacho, Dios mío, tenga toda esta energía para hacer esto. Acaba de salir de Patria e Ira, que ya sabemos que es un tematazo que ha rompido récord alrededor del mundo. Ya cuenta con 5,5 millones de vistas en YouTube. Una cosa increíble. Un muchacho muy talentoso, ex integrante de Orillas, como ustedes bien saben. Y no solo está celebrando esto, tiene la anticipación de este remix de Cuba Isla Bella, pero ahora también resulta ser que tienen la canción con las tendencias, número uno, las tendencias en España. Y se toca de una canción que se llama Taca Taca, Raca Taca, Raca Ta, así se llama, sí. Raca Ta. Viñoli, ¿puedes poner un pedacito para que mis anfitriones puedan escucharla?
Que mira cómo viene, ella se pone a gozar, como lo baila la gitana, guapa, bonita. No sé qué tiene, pero oye, mi Messi. A mí me tiene loco con ese tumbao. Y la que tenga envidia que se eche pa' un lado. ¿Qué ha pasado? Tú me tienes motivado. Con el pelito suelto y el pompe apretado. Y paso por tu barrio pa' ver si te veo. Me pongo chulo y listo pa' el roneo.
¿Qué es lo que quieres que yo te busque? Yo paso por tu barrio, tranquila, no te preocupes. Y yo te llevo a la piscina donde no cubre, pa' que me baile racatá hasta que tú sur. Y como suena rico, rico, con original de
canal. Imagínate tú,
¿Racatá?
Ah, me imagino la gente bailando.
Paco, eso sí que tú no lo sabes bailar.
Yo le voy a enseñar. Yo le
bueno,
enseño
y hasta aquí este segmento de Roxana.
Él aquí ha bailado un poquitico, no te creas. Él a veces mueve la cintura. Sí, yo le digo que mueva, que baile.
Pero Jacobino se merece.
Sí, tú no quieras ver aquí. A veces echamos un pasillito.
Oye, te voy a pasar un original y tres copias de todo lo que tú no sabes para que no me vuelvas a ofender de esa manera. Que yo tengo 28 movimientos y ninguno repetido.
Sí, justamente, ninguno repetido.
Más multivitaminas y minerales que un pomo de eso de Centrum.
Uh-huh. No, hijo, no.
Jaco, yo tú me callaba. No seguía hablando.
La próxima semana le voy a traer música en inglés, de un inglés de eso, británico, para que Jaco se quede con la boca abierta que no va a entender la letra. No, no, no. Tú verás.
Mira, tú sabes lo que pasa, es que aquí tú lo que no quieres que yo diga es que cuando tú fuiste a hacer la ciudadanía me llamaste a mí para que te explicara la pregunta.
Por favor, nada, nada.
Ay, yo gracias a Dios no tuve que tomar ese examen, aunque, por supuesto que me lo dan ahora a frías, con los ojos cerrados, ya que los contesto todo bien y tú no.
Sí. Bueno, a ver,
a ver
si tú de verdad.
No, espérate, pero eso no es una clase de social studies ni de US government.
No, pero...
Eso es entretenimiento, nos vamos a entretener con uh-huh. tú haciendo todos estos, tú cometiendo todos estos errores.
No.
Porque Xil y yo nos vamos a reír.
Mira, te voy a poner una preguntita fácil. Esto es, tienes que vencer las preguntas, si no es jueves que viene te quedas desempleada.
No, cesante.
¿Qué
va?
¿Tú sabes jugar dominó?
Ni una preguntita tuya.
¿Tú sabes jugar dominó?
Yo sí.
Ok. ¿Cuál es la caja de muerto en el dominó?
¿Por qué le preguntas esas cosas a la muchacha?
Porque dice que
no,
sabe
pero
jugar.
Si yo nací aquí, qué sé yo.
Así mismo.
Entonces tú no sabes jugar dominó.
Dile que tú pones fichas y punto. Yo nací
ya,
en Cuba y no sé
el
jugar dominó.
Nueve.
Ya, punto.
El doble nueve.
No,
¿cuál,
no.
¿Cuál es el que pesa más? ¿Cuál es la ficha que pesa más?
La ficha que pesa más es el doble blanco. Y la caja de muerto es el doble seis, no es el doble nueve.
Yo no dije que era el doble nueve.
Ella está diciendo.
Yo dije que tiene el doble nueve, el doble cero, el seis y el tres. Tú no sabes jugar,
el doble
amigo,
cero.
¿Qué sabes eso?
Dejen la muchacha.
Doble cero.
Él se quiere hacer el cubano, pero no.
No, hija, no, no le hagas
no,
caso.
Hija, no, que sabe él de dominó. Ahora también es
tenemos que seguir bregando aquí con Jacomino, no nos queda de otro.
Te voy a dar una pollona si te veo jugando dominó.
En fin.
Dice Viñólica que ahora mataron a Lola.
A las tres.
Ah,
mira, aprobó el examen de ciudadanía.
Vaya.
De ciudadanía vaya, cubana.
Pero lo tuve que pensar porque eso sale mucho de,
sí,
lo,
claro.
De las burlas que hacen los cubanos en las redes sociales.
Y de ahí te acordaste.
Rosana,
yo sé.
Cuando apruebes el examen de ciudadanía cubana, te vamos a regalar una maceta con una mata de chirimoya.
De guanábana. Una mata
no,
de guanábana.
Mejor una mata de mamey, que ya está lista.
En maceta también. En maceta también, porque aquí la onda es sembrar en maceta. Nada, Roxana, qué interesante lo que nos trajiste hoy, qué bueno.
Qué bueno, qué bueno. Y sobre todo, mira, hablando en serio, esa canción de Orisha de Isla Bella.
Sí, Cuba, Isla Bella.
Cuando dicen la parte de regreso a mi Cuba, que me vio nacer, para nosotros los cubanos que por alguna razón no deseamos volver a Cuba hasta que Cuba no sea libre, se nos hace un nudo en el corazón, sobre todo los cubanos que no estamos en el culipandeo de que queremos lo que no queremos. No,
así
no, no.
Mismo. Nosotros que sabemos lo que queremos.
Exacto.
Pero también nos lo toca a nosotros los que nacimos aquí, porque yo cada vez que oigo esta canción, yo soy una llorona, me he hecho llorar, la verdad. Muy linda canción.
Sí, muy bonita. Gracias, Roxy.
Gracias.
Bueno, pues, besito.
Te puedes acostar a dormir otra vez.
Eres mala persona.
Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda. Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra.
Regreso a la cuna que me vio nacer. Regreso a este barrio que me vio correr. Lo que fui, lo que soy.
Siete 7:52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas. Edemio, te estaba esperando para hacerte una pregunta de béisbol que vi ayer o antier, de las reglas que no están escritas en pelota. Si tu equipo va ganando 10-3 y tú tienes las bases llenas, estás bateando con tres bolas sin strike, tú tienes que dejar que el pitcher tire el primer strike, ¿verdad? Por cortesía.
Así mismo, sí.
Sí, señor.
Sí.
Este pelotero Tatis de apellido, no esperó a que le marcaran el primer strike, batió un jonrón, ganando 10-3, cuatro carreras más, 14-3. Y el manager del equipo, cuando llegó, lo miró con una cara como diciendo, eso no se hace.
Claro. Bueno, hay que reconocer de que este es un gran prospecto. Bueno, por algo le dieron una extensión de contrato de 300 y pico millones de dólares.
Espérate, que esa parte no me la sabía. ¿Ah? ¿Cuántos millones?
Una boberita.
300 y pico.
¿En cuántos años?
12 años. O sea que de por vida debe estar ahí en el equipo de los Padres de San Diego. Y bueno, es un muchacho novato, poco a poco va aprendiendo. Oh, sí. Y creo que más adelante ya no...
No cometa esos errores.
Sí, pero bueno, le salió bien con ese honrón. Sí. Bueno, señores, vamos a hablar de los líderes en varios departamentos en las grandes ligas. Vamos a hablar de impulsadas, un departamento sumamente importante. Y aquí Pito Abreu aparece cuarto en todo el béisbol de las grandes ligas con 53. 52 tiene José Adolis García Lavileño, 51 Gurriel, Yuli, 48 Arenado y 46 Julito Martínez. En cuanto a jonrones, se mantienen de líderes Vladimir Guerrero y Shohei Ohtani, que anoche lanzó bastante bien, ponchando a 9, pero no tuvo nada que ver con el resultado final. Aquí José Adolis tiene 20 bambinazos, anoche conectó 2, y número 30 aparece Julito Martínez con 14. Y en promedio ofensivo, Nick Castellanos se mantiene de líder en la Liga Nacional. En la Liga Americana, el líder es Michael Brantley del Houston con 3.56. Castellanos batea para 3.40. El quinto en las grandes ligas aparece Yuli Gurriel con un promedio ofensivo de 328. Onceno, Jordan Álvarez batea para 306, el pelotero tunero, y con el mismo promedio Julito Martínez. Tras los resultados de ayer en las grandes ligas, los líderes en la Liga Americana, Boston, así como los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston, y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cerveceros de Milwaukee y Gigantes de San Francisco. Y bueno, sobre los cubanos, la labor de ayer, Eric Hosmer se fue de 3-1. Almora Jr. vino de emergente, no tuvo turno oficial al bate. En el caso de Candelita Iglesias, anotó una carrera y Raizal Iglesias lanzó muy bien de relevo por el equipo de Los Angelinos, que perdió 9-3 ante los Gigantes de San Francisco. Raizal lanzó 2 entradas, ponchó a 5 bateadores. Nolan Arenado conectó su jonrón número 48, su jonrón 14 llegó a 48 impulsadas. Sin embargo, su equipo, el San Luis, perdió ante el Detroit 6-2. En la jornada anterior perdió el pitcher cubano Johan Oviedo. En el caso de Al Ávila, anotó una carrera en la victoria del Washington, su equipo, 13-12, en un festival de batazos ante los Phillies de Filadelfia. Randy Arozarena de 3-0, bajó a 2.63, Julito Martínez de 4-1, batea 306, y Kiki Hernández de 4-1, batea 2.35. Jorge Soler al menos conectó un sencillo en la derrota de su equipo de los Reales, 6-5 ante los Yankees. La victoria fue para el pitcher sur de Holguín, Aroldis Chapman, 5-2, no estuvo en su mejor forma, le anotaron 2 carreras limpias en una entrada de labor, pero por suerte su equipo logró victoria y el triunfo fue precisamente para Aroldis Chapman. Yuli Gurriel se fue de 4-2, llegó a 51 impulsadas y Jordan Álvarez conectó su jonrón número 11 de la temporada. José Adolis, como señalé, disparó 2 jonrones, llegó a 20 y acumula 52 impulsadas. Y bueno, en cuanto al boxeo, señores, el cubano David Morel se va a presentar por primera vez como campeón del peso supermediano, está 168 libras este domingo cuando exponga en Minnesota el título regular de la Asociación Mundial de Boxeo contra el mexicano Mario Cázares. Y anoche, señores, el cubano-americano Brook López anotó 7 puntos, pero su equipo del Milwaukee perdió ante el Atlanta 116-113 en el primer encuentro de la gran final de la Conferencia del Este. Todos recordarán de que el Milwaukee eliminó al Brooklyn en 7 partidos y en 4 juegos eliminó al equipo Miami Heat. En la Eurocopa de Fútbol, España le ganó por goleada a Eslovaquia 5-0. Suecia 3-2 a Polonia. Alemania empató a 2 a Hungría. Y bueno, Portugal 2-2 contra el actual campeón mundial Francia. Portugal, el campeón de la Eurocopa. Más deportes sobre las 8:50. Buenos días.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Si acaba de sintonizar ahora, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Acabamos de hablar con el señor Edemio Navas y todos nosotros nos pusimos a pensar si estamos viejos para jugar pelota. Incluso Exilda, que no sabe nada de pelota, no, pero cuando escuchó el salario de este pelotero dominicano...
Yo voy a barrer las bases.
No, la escoba la tengo yo, que cuento es ese. El salario de este pelotero dominicano, Fernando Tatis, de 340 millones de dólares por 14 años, uno rápidamente empieza a sacar cuentas y dice, bueno, eso es el sucio, de ahí tiene que pagar impuestos, no sé qué, no sé cuánto. Claro, son 340 millones de dólares por 14 años. Por tanto, ganará 24 millones de dólares, sacando un aproximado. El desglose del dinero no es así, no es así, pero en sentido general ganaría 24 millones de dólares en un año. Por tanto, ganaría 2 millones de dólares al mes. Por tanto, ganaría medio millón de dólares a la semana. Cuando decimos que el desglose no es así, es porque el primer año él va a recibir, según esta publicación, el año 2021, este año él recibe 1 millón, en el año que viene 5, el otro 7, el otro 11, el otro 20, el otro 20, el otro 25, el otro 25, después 36, 36, 36, 36, 36 y 36 hasta que se retire o hasta que cese el contrato en el 2034, 36 millones de dólares. O sea que va en creciendo.
¿Por qué tú cuentas el menudo delante de mí así, de esa manera? Por favor,
entonces,
no lo hagas más.
Exilda, voy a empezar a hacer planchas abdominales ahora mismo. ¿Tú crees que me firmen?
Sí,
me firmen.
Me
van a firmar.
Te van a filmar, es lo que van a hacer.
No, con R, con R.
Te van a filmar. Eso sí.
Con R.
No, filmar. Dale. Presenta lo que viene ahora.
Yo no sé contar de uno en uno hasta 304. 340 millones. Yo no llego
a peso, No, peso contra peso. Dale, presenta lo que viene ahora,
es
muchachos.
Ya no me entró ya no... a presentar nada.
Mira. Ah, señores, seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Cuando me toca hacer esto, yo quisiera quitarme un tacón, pero no puedo.
Espérate, porque yo creo que yo me llamo Froja Comino.
Bueno, Tatis. Nada, seguimos en Tempranito y de Mañana. Noticias con Ariane González.
En las informaciones, el rapero crítico del régimen cubano, Michael Castillo, conocido como El Sorbo, está encarcelado en la prisión 5 y medio en Pinar del Río y pudo conversar con su hija de 5 años el domingo, Día de los Padres. Rosmaria Hernández, expareja del músico y madre de la menor, dijo a Radio Martí que El Sorbo aún no ha podido comunicarse con su abogado mientras su encarcelamiento está impactando emocionalmente a su familia.
Sí, ese día habló con su papá. De hecho, le cantó felicidad y todo. Eso a mí me entristeció muchísimo. Estaba desesperado porque si no hizo nada como lo metieron así y estaba un poco alterado por toda esa situación también. El abogado tampoco lo ha podido ver, no ha podido tener una entrevista con el abogado todavía, ¿no? Y esas cosas así lo tienen muy alterado. No ha podido ver a su hija, ya todo el tiempo que ha pasado no ha podido ver a su hija. Estamos haciendo a ver cómo podemos hacer para mandarlo y alguna leche, los cigarros, jabón, desodorante, cuchillas de afeitar, pues alguna amistad que tenga directamente allá en aquel río para que se la puedan hacer llegar a él, porque él es muy difícil, porque ahora mismo no están dejando salir a las personas de provincia por el tema del COVID. Entonces no es fácil. La niña está muy alterada con todo esto. A ver, ella no me lo dice porque es una niña, no lo sabe, pero sí se lo siente porque está muy alterada. Yo quiero ver a mi papá y también me tiene para estar muy alterada también. Tiene reacciones que no son muy comunes en ella. Ya yo no sé qué más le voy a decir ya. Ellos casi siempre están juntos, que todo el día me preguntan, bueno, ¿y qué salió? ¿Y qué hablaron de mí? ¿Qué salió en las redes? Nada más que están. Todo el mundo está haciendo todo lo posible por ayudarlos a todos ustedes. Y eso más o menos lo alivia.
El Sorbo es uno de los intérpretes del tema Patria y Vida, sobre el que pesan los cargos de atentado, desacato y resistencia. Fue sacado en mayo de su vivienda por agentes policiales durante 13 días. No se supo su paradero. Y decenas de activistas cubanos en los Estados Unidos se manifestaron este miércoles frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en la misma jornada en que la diplomacia cubana presentó una vez más ante la Asamblea General una resolución de condena al embargo de los Estados Unidos. Los activistas Omar Ruiz Urquiola, Luis Eligio del colectivo Proactivo Miami y Joandra Izquierdo se manifestaron sobre la emoción de participar en esta jornada.
Es muy emocionante para mí porque llevo ya desde la que hizo en Washington, Sos Cuba y Proactivo Miami, esta es la segunda, y para mí es emocionante porque son personas, incluso muchos los conocía de Cuba, que antes no se habían vinculado y que a raíz de lo que pasó en San Isidro, están sintiéndose parte y están asumiendo la responsabilidad de llevar adelante una lucha que si no es conjunta, verdaderamente no tiene mucho sentido porque estamos dentro y fuera. Entonces para mí es emocionante, es muy reconfortante, es como algo que da bastante aliento.
Un grupo de artistas grandes de New Jersey, de New York, de Washington D.C., de Miami, nos hemos reunido aquí para mostrarle a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas lo que está pasando con los presos políticos en Cuba, especialmente con los artistas y los activistas que se han manifestado en los últimos tiempos y que están en prisión por su libertad de expresión. Todos son símbolos del pueblo cubano, lo repito una y otra vez, los presos políticos son símbolos del pueblo cubano. El pueblo cubano es un gran preso político.
Y estoy aquí en apoyo a estos jóvenes que han tenido esta hermosa iniciativa de reclamar la libertad de nuestros presos políticos. Es un orgullo para mí estar aquí, formar parte de este hermoso evento, porque el pueblo de Cuba tiene que saber que estamos con ellos, que todo está listo y que el cambio es necesario.
Y la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, se unió al apoyo internacional a las protestas de los cubanos este miércoles 23 de junio, que se realizaron frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y del edificio de la Delegación Diplomática del Gobierno de La Habana en la Organización Internacional. La legisladora federal publicó este mensaje en su cuenta de Twitter. Toda mi solidaridad para los que están denunciando la dictadura asesina y cruel del régimen castrista en Cuba frente a la ONU. Salazar concluyó diciendo las siguientes frases a través de las redes sociales. Son 62 años de hambre, represión, miseria y exilio. Patria y vida, SOS Cuba. Precisamente Estados Unidos, al explicar su voto en contra de la resolución de la ONU que critica el embargo, declaró que apoya al pueblo cubano y busca respaldar su búsqueda de libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad. La delegación de Washington en la ONU indicó que, al igual que con otros Estados miembros, Estados Unidos determina la conducta de sus relaciones económicas con otros países de acuerdo con sus intereses nacionales. Las sanciones son una forma legítima de lograr la política exterior, la seguridad nacional y otros objetivos nacionales e internacionales, y Estados Unidos no está solo en este punto de vista. Las sanciones son un conjunto de herramientas en el esfuerzo más amplio hacia Cuba para promover la democracia, promover el respeto por los derechos humanos y ayudar al pueblo cubano a ejercer las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por ese motivo Estados Unidos se ha opuesto a la resolución. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de Mañana.
Ya vamos llegando. Déjame saludar a estos oyentes que se han tomado el tiempo para escribirnos también y para comunicarse. Félix Navarro, desde Perico Matanza, que estaba escuchando lo que yo estaba hablando, que es el Día Internacional de las Mujeres Conductoras, y me estaba preguntando en Cuba, y le digo, en Cuba, el caso mejor que te puedo ilustrar es la Macorina. ¿No? En el automóvil, señores, nada. Y las mujeres cubanas manejaron y quisieran tener la posibilidad que tenemos las mujeres aquí en el mundo libre de poder comprarnos un automóvil con lo que trabajamos, con el salario que devengamos. Así debería ser en todos los lugares del mundo. Él me estaba preguntando esto porque yo estaba dando el porciento de cuántas mujeres tienen acceso a comprar un automóvil en diferentes países con alto nivel de desarrollo, y se incluye Estados Unidos, y en la lista aparece Estados Unidos con el 62% de las mujeres que pueden o que se compran un auto nuevo. La mayoría de las mujeres lo que hacen es eso, el 62%, comprarse un automóvil nuevo, que no debería ser tan complicado en ningún lugar del mundo.
No, pero porque tú estás diciendo el adjetivo nuevo.
Nuevo, puede tener.
Esa estadística no esté en la
No está la estadística. Esta fue una estadística, claro, que hicieron de cuánto ayudan a la economía de las mujeres comprándose automóviles nuevos.
Claro. Bueno. Si yo fuera tu marido, te compraba un carro de hace 25 años para que si lo rompas en la esquina,
¿Cómo sufres de que el mío sea del año 2022 y el tuyo sea del 2005? ¿Cómo sufres?
Además, cuatro.
¿Cómo sufres?
Yo quiero un carro con botones. Si ella no sabe para qué son.
Porque para eso están mis colegas, para enseñarme.
Como si fuera un piano. Un día va a salir catapultado y va a caer en la luna. Yo voy a hacer el viaje eso de los 28
Tommy,
millones gratis.
Muy buenos días, adelante. Bienvenido a Tempranito de Mañana. No quiero seguir hablando con Jacomino, voy a hablar contigo. Buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Alfredo. ¿Cómo están ustedes?
Aquí debatiendo bueno, con Alfredo siempre. Siempre estamos en debate aquí, bueno, peleándonos un poco.
Gracias a Dios que pueden debatir, porque los cubanos no tienen ni electricidad para debatir.
Así mismo, con los apagones. Esto.
De eso vamos a hablar en el espacio de hoy, porque, como siempre, Pinocho está presente en los medios oficiales cubanos. Pues la nota oficial que reportó el oficialismo, que a partir del pasado martes, escalonadamente, organizadamente, se realizarían apagones a lo largo y ancho del país por un periodo de tiempo que no advirtieron cuánto sería el final, pero en fin, serían de 4 horas. Es falso, es mentira. está ocurriendo esto quizás en algunos barrios de La Habana. Sobre 4 o 5 horas, recordemos que La Habana es el epicentro sociopolítico del país, donde hay 2 millones de habitantes. Pero fuimos a caminar no solo a La Habana, sino a varias partes del país. Estuvimos en tu provincia, Exilda, estuvimos en Vanes. Uh-huh. Los apagones duran hasta 9 y 10 horas, sí, diariamente.
Es verdad.
En Santiago ocurre lo mismo. En Bayamo ocurre lo mismo. Lo más terrible y lo más tétrico no solo esto, sino que son de 10 y 12 horas. Y en horario diurno, donde más calor hay, donde más necesidad hay, entonces las personas van a la calle, se fajan 3 horas una cola para coger un muslo de pollo y tienen que fajarse con el carbón, porque el tema, no, los cubanos cocinan con gas, también es falso,
no hay.
Cocinan con gas licuado en la capital y algunas cabeceras de provincia, pero los pueblos del interior es con electricidad, y como no hay electricidad, tienen que acudir a la leña, pero tampoco esto concluye ahí, como no hay electricidad, tampoco hay agua, porque el agua se bombea muchas veces de cisterna. Esta es toda la realidad que vamos a decir hoy en Cuba al Día, que no dicen los medios oficiales cubanos. El tema es mucho más complejo de lo que se está diciendo. También vamos a hablar hoy de las visas de Guyana,
sí,
que hay una arista importante. No solo es el tema de los cubanos que intentan ilegalmente, por cierto, y Guyana tiene todo el derecho de restringir que su país sea usado como trampolín para la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. El tema es que Guyana, producto de la cercanía y de las facilidades migratorias que tenía, es un punto neurálgico para que los cubanos que no emigran, sino que van a buscar meroliqueo, lo lleven a Cuba. Con estas restricciones, esto va a afectar más el mercado menguado ilegal que hay en Cuba, en los chopes estos ilegales y la candonga. Y
viendo, Tommy, que dice ahí que aumentaron los precios también para llegar a Guyana. $7,000 te puede salir muy bien, porque tienen que hacer escala en diferentes países para poder llegar a Guyana.
Bueno, eso es tremendo punto.
$7,000. $7,000.
O sea, que todo esto va a encarecer el mercado. Y los dejo con una para Alfredo. Quiero saber si el oficialismo, hablando del comercio ilegal de aves hacia el extranjero, ¿se irán volando a Jacomino o se van por la aduana?
Ay, ellos tienen un entramado, todo tiene su cosa.
Bueno, buen día para ambos.
Gracias.
Gracias, Tomás. Hoy en Perfiles estará conversando con Tomasito Regalado la reportera venezolana Gabriela Peroso. A continuación, un fragmento de esta entrevista.
Yo nunca me había sentido tan hermanada con esos pueblos, y una de las cosas que tenemos que entender, que esto no se trata de dictadura o democracia, de libertad y opresión, esto va mucho más allá. Esto tiene dos vertientes distintas que hacen que el diagnóstico sea distinto. Estamos hablando de crimen organizado y estamos hablando de algunas influencias geopolíticas mayores. Cuba y Venezuela son instrumentos para unos intereses mayores que podría tener Rusia, China e Irán, que están trabajando en conjunto. Por eso es también tan importante el mensaje que dejaban algunos presidentes y expresidentes acá en la ciudad de Miami durante un foro, de que las democracias del mundo tienen que cerrar filas y trabajar coordinadamente, como lo está haciendo el otro lado, que está infiltrando campañas electorales, que está inyectando mucho dinero para justamente desestabilizar las democracias. Eso creo que es muy importante que lo tengamos que entender, y es mi mensaje, que veamos esto un poquito más allá de nuestras narices para entenderlo y poder trabajar unidos contra lo que venga.
Esa será una entrevista que podrán escuchar en su totalidad a las 10 de la mañana con Tomasito Regalado. Son las 8:17 minutos de la mañana.
Yo insisto en seguir manejando. Y te hablé ahorita de que te ibas a quedar asombrado de cuánto han aportado las mujeres al mundo de los automóviles. Los inventos, los más mínimos inventos. Millones, tú no tenías por ahí, yo te puse la carcacha de Selena. ¿Saben lo que es la carcacha? Es un automóvil viejo, viejísimo. Pero bueno, eso no, por ahí. Cuando encuentres la carcacha de Selena, la tiras porque es comiquísimo. Bueno, vamos a oír el tema.
¡Ay, Dios mío! El mundo se está acabando. Las mujeres tomaron el mando. Y dime tú por qué yo quiero saber hasta cuándo.
¿Hasta cuándo? Hasta el infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá. A ver, ¿quién inventó los retrovisores?
una que se quería mirar mucho en el espejo maquillándose.
Tiene que ver con eso. Eso lo inventó Dorothy Levitt en el año, por allá por los años, a principios del siglo XX.
Por los años 1600.
¿Saben por qué? Porque esta muchacha hizo algo que no se debe hacer, que no deben hacer las mujeres que van manejando. Ella utilizó el espejo de su polvera, el espejo de la cajita de maquillaje, para ver los autos que la seguían. Y ahí mismo dijo ella, aquí está el retrovisor. Las carreteras tampoco tenían líneas divisorias. Sí, ahí se rompió el espejo. Las carreteras no tenían las líneas estas que dividen. ¿Y quién tuvo la idea de que se le pusieran las líneas divisorias? Pues una enfermera que se llamaba June McCarroll, porque ella se obsesionó con que había que reducir la mortalidad vial, que había que reducir los accidentes, y entonces ella inventó este sistema de las líneas. Si no fuera por esa mujer, ustedes no estuvieran pasando por ahí, por arriba de la carretera.
Eso es mentira.
Eso es verdad. De igual manera, otra mujer, Margaret Wilcott, se le ocurrió desarrollar un sistema de calefacción para los automóviles, sí, para los lugares donde hacía mucho frío. Un invento más que se le debe a una mujer, ¿sabes qué son? las luces intermitentes. Lo inventó una mujer y lo creó Florence Lawrence. Florence Lawrence fue la que creó las luces intermitentes. Y la primera persona que se puso al volante de un automóvil fue una mujer. Ella se llamó Bertha Benz, sí, de los autos estos. El esposo inventó el auto y le dio las riendas a su mujer y le dijo, móntate en el automóvil y mira a ver hasta dónde tú llegas. Y entonces quería salir de ella.
La historia recoge que le dijo, lárgate, no móntate.
Pero... bueno, pues Bertha Benz fue la primera mujer que se montó en un automóvil. Así que cuando mires un automóvil, les recuerda bien que los retrovisores lo inventó una mujer, que las líneas de las carreteras lo inventó una mujer. También el sistema de calefacción, si tu carro lo tiene, lo inventó una mujer, y las luces intermitentes también fue un hecho de una mujer.
Ok, voy a mí.
Me basta.
Voy a mí.
Me
¿Cuántas
basta.
Cosas tiene un auto? 750.
Ajá.
¿Cuántas dijo ella que había inventado una mujer? 4.
¿Y cuáles? Pero son súper importantes. Los retrovisores.
1.
Las líneas.
2.
Para evitar la mortalidad, porque... No, 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 porque si tú no vas por tu línea, puedes provocar un accidente. Salte de tu línea,
cuenta,
Viñoli.
Cuenta, no te distraiga.
Nada, no. Salte de la línea para que tú veas. ¿Qué más? Las intermitentes.
3.
¿Y el sistema de calefacción?
Y el sistema de... 4 cosas en un carro inventado a mujeres. Todos los malos hombres. Y entonces,
No. Si no llega a ser por Bertha Benz, no se sabe cómo manejar
y
un automóvil.
Y la calama, y la palanca de cambio.
Lo siento.
Y el acelerador
lo
y el
siento.
Freno.
Hoy
y el
es
timón.
El Día Internacional de la Mujer Conductora y ustedes no lo
y
van a echar por la borda.
¿Y tu escape?
Bueno, pero mira qué importante el retrovisor. Si tú no puedes mirar, si tú no ves, te pueden chocar.
¿Y el garaje para guardar el carro?
Eso no lo inventaron los hombres. Eso lo inventaron los extraterrestres.
4 cosas en un carro.
En fin.
Es sí. Más, tú le das esas 4. Bueno, espérate un momentito.
Los accidentes los inventaron ustedes.
La línea de la carretera no está en el carro. O sea, inventaron 3 cosas.
Pero
tú
sí.
Coges esas 3 cosas.
Son importantes. Ah, no son importantes.
La calefacción. ¿Y cuál es el otro?
¿Y el
espejo retrovisor.
No, pero el espejo retrovisor es muy importante. No me van a ganar. Claro. Mira, para las mujeres manejar es un acto de liberación.
De heroísmo.
Punto. De heroísmo y de sacrificio, porque no queremos manejar, pero lo tenemos que hacer. Entonces, nada. Punto y aparte. Hoy es el Día de la Mujer Conductora. Ojalá y muchísimas mujeres en Cuba tuvieran la posibilidad de comprarse un auto y resolver todos los problemas de transporte que tienen y no tener que verlas llevando a los hijos en bicicleta bajo el sol del mediodía, recoger los chicos de la escuela o llevarlos por la mañana y de ahí montarse en la bicicleta e ir a atender pacientes. Estoy hablando del caso de una doctora, así que por favor, no, eso es un acto de liberación. A mí no me gusta
móntate
manejar.
En la calefacción y móntate en el intermitente.
Mira,
a ver si tú puedes
a mí no me gusta manejar.
Y móntate en el espejito.
Vamos a reconocerlo. Hay mujeres que les gusta manejar.
¿Cómo te quedó
abajo? A mí no me gusta manejar. Pero no tener que depender de nadie, señores, para que te mueva en una ciudad es una independencia absoluta. Eso. Ah, no, pero ustedes son, mira, bueno, son animalitos de montaña.
Espérate, porque esto rápidamente vamos a llevarlo a votación, porque Viñoli está a favor mío.
No,
el carretonero de tu amor está ahí de zorro que es, riéndose, pero no vota. ¿Tú te puedes montar en la calefacción y venir para acá? Arriba, Teudi. Vamos a llevarlo a votación. ¿Tú te puedes montar en la calefacción y en el intermitente y en el espejito para
señores,
para
rodeada de machistas.
No, 3-1 perdiste.
Rodeada de machistas.
No, 4, porque Lázaro también
yo
va a votar.
Sigo,
a favor, no,
yo sé. Sigo diciendo que la independencia esa no tiene precio. No la tiene. Y más cuando tú vienes de un país en que si acaso la gente monta bicicleta o si acaso te permiten tener ciertas libertades. Nada. Eso es un aire fresco para los pulmones de cualquier mujer cuando llega a un país desarrollado, aunque no le guste.
Somos los esclavos del infierno, porque las mujeres tienen el mando sobre el gobierno.
No aspiramos a tanto, pero sí, a veces tenemos el mando, lo siento.
Ni del televisor.
No, porque lo tienen ustedes ahí escondido. Pero en fin, a ver. Dale, ya yo terminé con el automóvil, ya yo no voy a manejar hasta la 1:00 p.m. ¿Ya? Sigue en lo tuyo.
¿Ya?
¿Quién te llamó hoy?
Bueno, espérate, porque yo le había dicho a Marta María de Mayabeque, 3M, Marta María de Mayabeque, que le iba a hacer un pequeño comentario sobre boxeo. Marta María, mira, ya te frotaste las manos. Bueno,
pobrecita.
Un día como hoy, 24 de junio, pero de 1895, nació un señor que se llamó Jack Dempsey. Le decían el asesino de Manassas y fue campeón mundial de los pesos pesados entre 1919 y 1926. Hay una característica de este señor. En aquella época era un campeón que medía 6 pies 1 pulgada, un hombre alto para la época. Ahora, una de sus peleas más importantes y que mucha gente recuerda fue la que tuvo en 1923 con un argentino de nombre Luis Ángel Firpo. Firpo era mucho más alto que Jack Dempsey, el americano. Bueno. Le metió una clase de piñazo que lo sacó del ring, y lo sacó del ring por, según las historias de la época, por 15 segundos. 15 segundos ya técnicamente. Jack Dempsey debía de haber perdido la pelea. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo ayudan a levantar. Cayó sobre la espalda de Dempsey, da sobre las máquinas de escribir de los periodistas que estaban cubriendo el evento. Entonces ahí lo cargan entre todos, lo meten dentro del ring. El árbitro se demora en contar. Total, que todo ese proceso demoró 15 segundos. Cuando sube al ring Jack Dempsey, supuestamente tenía que haber perdido la pelea, pero lo dejaron seguir peleando y él después se hace famosa esa cuenta larga y él después termina noqueando a Firpo y ganó la pelea. Pero aquello es memorable, él le dice
la pelea del
circo.
Marta María, lo siento.
La pelea del circo, no, la pelea del siglo.
Sí.
La pelea del siglo.
Lázaro.
Mira, yo te voy a ayudar en honor a las mujeres.
¿Ja? Dime.
Sí. Y hasta aquí el estado del tiempo y ahora vamos a pasar con más efemérides.
Estoy sentada al lado de un machista que no entiende el poder de las mujeres. Lázaro.
¿Tú sabes, Alfredo, quién inventó el barbecue?
No.
La mujer de Turgutú.
Qué bueno está él.
Él iba, traía un mamut y entonces la mujer de él hace el barbecue. Ese es la mujer de
lo que ahora ha cambiado la historia. Ahora ustedes ni cazan el mamut ni quieren hacer barbecue.
Porque desde aquella época
la historia ha cambiado mucho.
Tú traías el mamut y la mujer le decía, pero el mamucito ese está chiquito. Chico, con lo grande que tú estás, tú no puedes traer un mamut más grande que dé más carne. Desde aquella época venimos sufriendo.
Previsoras que somos.
Bueno, Alfredo, tengo algo para ti. El dominó de 6 fichas que juega en la República Dominicana tiene 28 fichas. Y el dominó que llega al doble 9, ¿cuántas tiene?
52.
No.
55.
55, sí, ajá. 40 y 15 se quedan fuera.
Está
sí.
bien, te voy a perdonar. 3 sí, no, sí. 3 no vale. Bueno, pues entonces, pues con el 55... me dijo Fete Viñoles que no le gusta jugar contigo dominó porque tú te agachas.
Este es un tramposo para todo, para todo. Qué bien, qué bien.
Y hasta aquí el estado del
sigue
tiempo.
Sigue Lázaro. Bueno, déjame decir algo, aplausos, decir algo. Aplausos para Lázaro. Sigue, sí. Sigue Lázaro.
Mañana no hay estado del tiempo, ¿sabes?
Mañana sí hay. Sigue Lázaro con bueno, el estado del tiempo.
Alfredito deduce entre bajas presiones sobre las aguas del Atlántico cerca de las costas de las Carolinas, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil que penetra como estacionario el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y se extiende hacia el oeste sobre el sur de Alabama y Mississippi, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba para el dominio de las altas presiones del Atlántico con temperaturas cálidas y la actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en horas de la tarde, especialmente en el sur oriental y en la costa sur de la región occidental. Para Cuba, parcialmente nublado, aumentando en horas de esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, que pudieran llegar a ser fuertes en algunas localidades, especialmente en la región occidental y en el sur de las provincias orientales. Las mínimas para mañana viernes, entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Exilda, ¿tú sabes quién me llamó hoy por la mañana temprano y me dijo,
¿y te
por
despertó?
Favor, me puedes... sí, me despertó como a las 4:00 por ahí.
Ya.
Me pidió, por favor, que lo felicitara. Este señor de nombre Kurt Smith nació en 1961 y fue muy famoso, pero muy famoso. Allá va Viñoli a poner otra cosa que no es lo que yo le voy a decir.
Imagínate
Dios
tú.
Mío, que nos coja confesado. Pero muy famoso... Y en Cuba se escuchó muchísimo en los años 80. Vamos a escuchar la música, a ver si la pone, por Dios.
Cruza adelante, los dedos, cruza los
adelante,
dedos.
Adelante, productor.
¡Ese!
Eso fue un éxito y ya. Bueno, al menos el que se ponía en Cuba, ¿no?
No, no.
¿Tuvo más?
Tears for Tears, uno de los grupos más relevantes de los años 80. Este señor, vocalista, bajista, compositor del grupo. Esta fue la canción que les encumbró.
Thank you.
8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el periodista independiente ya lleva más de una semana incomunicado por la seguridad del Estado. Hablamos de Lázaro Yuri Valles Roca, que además acusa de desacato o están acusando la seguridad del Estado a un activista relacionado con el comunicador. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Desde hace 8 días se encuentra incomunicado el periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista en La Habana. Su esposa, la activista Eralides Frometa, dijo a Radio Martí que tampoco ha recibido respuesta del habeas corpus interpuesto a su favor.
No me han dado una respuesta del habeas corpus. A él no le han permitido una llamada telefónica, a mí nadie me ha llamado.
Las autoridades cubanas intentan vincular a Valle Roca, gestor de Delibera, organización independiente de apoyo al ciudadano en Cuba, con 2 acciones opositoras donde se distribuyeron octavillas llevadas a cabo días atrás en La Habana.
Solo él iba transitando y como reportero firmó y lo publicó en todas las plataformas.
Durante el registro llevado a cabo en la vivienda del comunicador Lázaro Yuri Valles Roca, 2 días después de su detención, el jueves 17 de junio, fueron arrestados los activistas Ivette Castillo e Ignacio Arias. Castillo fue liberada horas después, mientras Arias, su esposo, fue llevado también a Villa Marista, donde permanece sin que su familia tenga información sobre su situación. Según su esposa, está bajo investigación por desacato.
Le llevé el aseo, me entraron a una oficina allí, creo que es mi capitán, no sé, él me dice que él estaba ahí por desacato, que lo estaban pidiendo al tribunal, que se quedara ahí 2 meses que estuvieran investigándole ahí, me dijo que a nosotros no daba ganas, yo lo puedo dejar aquí siquiera otro mes más. Pero cuando yo le fui a rebatir, ¿cómo que desacato? Él nunca ha tenido nada de desacato. Pues entonces también me dice ahí que también le querían imponer ese cargo, que es que tú sabes algo que se va a hacer y que no lo dice. Mi esposo siempre me dijo, el día que me detengan, yo voy plantado. Así mismo como Yuri, es agotador porque a él no le importa si los presos hacen huelga, porque es uno menos por qué preocuparse.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ por sus siglas en inglés, demandó que las autoridades cubanas liberen de inmediato al comunicador independiente Lázaro Yuri Valles Roca, retirar los cargos en su contra y permitir que la prensa informe libremente. La investigadora principal del CPJ para el Centro de Sudamérica, Ana Cristina Núñez, afirmó que las autoridades cubanas deben liberar de inmediato al periodista y dejar de encarcelar arbitrariamente a los miembros de la prensa. El comité con su sede en Nueva York dijo que envió un correo electrónico a la policía y al Ministerio del Interior de Cuba en busca de comentarios, pero no recibió respuesta. Y el director de la Alianza Afrocubana, Raúl Soublet López, fue amenazado de nuevo el martes por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga amplía esta información.
La policía política trató de intimidar al activista Raúl Soublet con despojarlo de su trabajo y sus estudios si persistía en sus empeños antirracistas y a favor de la comunidad LGBTQ.
Básicamente es lo mismo que siempre me han estado diciendo, dejándome claro, advirtiéndome de las repercusiones que podía traer a mi trabajo, a mis estudios, de esto de lo que estoy haciendo en el activismo, con las personas que me rodeo a diario, y mis proyectos y esas cosas.
Maestro primario desde hace 10 años y estudiante de cuarto año de informática en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, Soublet fue interrogado y amenazado este martes cuando asistió a una citación oficial en la unidad policial ubicada en séptima y 62 en el municipio Habanero de Playa. El activista, director de la Alianza Afrocubana, fue reconocido en 2019 entre los 10 jóvenes que más impactaron dentro de la isla por su labor contra las discriminaciones que persisten en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en una directa realizada ayer miércoles a través de Facebook, el artista Luis Manuel Otero Alcántara dijo que el movimiento San Isidro debe ir organizándose y que la agrupación debe incluir en sus metas instalar una democracia en la isla y trabajar por la libertad de sus hermanos de lucha encarcelados. Les ofrecemos el último minuto de su mensaje a todos los cubanos dentro y fuera de la isla.
y que seguimos trabajando con ideas súper nuevas, con ideas súper iluminadas, ideas súper nuevas, y siempre en pro de liberar Cuba de la dictadura, porque liberando Cuba de la dictadura es la única manera que tenemos de que nuestros hermanos no hagan más presos. Hoy son Esteban, hoy Stay, hoy es Michael, hoy son los seis de Obispo, es Gato, Luis Robles, los 150 presos políticos. Mañana vamos a seguir siendo, vamos a seguir aumentando esa cifra. Pronto va a salir Denis, mañana vamos a seguir aumentando esa cifra. Yo voy a ser una de esas víctimas que va a aumentar la cifra de los presos políticos en Cuba. Pero mientras esté en la calle, voy a trabajar por la libertad de Cuba, que significa la libertad de todo el mundo, súper, súper conectado, súper puesto, como dice el Gato. Y al que está convocando para la calle, para la calle, para la calle, como un eslogan, para la calle, para la calle, para la calle, para la calle, ni saben cómo va a pasar, ni cómo va a pasar esa calle, ni saben qué va a pasar cuando salgan esos 10.000 personas o 1.000.000 de gente para la calle. Nadie a mí me ha dicho qué pasa. Y eso no es transición, porque es una palabra demasiado ambigua. ¿Cómo se hace eso? Yo quiero que me digan a mí cómo se hace transición, los que saben, los especialistas, los que mandan a todo el mundo para la calle, cómo se hace transición, o cómo se saca, o después que tenga 10.000 personas en la calle, o metan presos a 20, a 30, a 50, cómo tú le vas a dar comida a los hijos, 50, 30, 50. Yo tengo esa responsabilidad, y ojo, no significa que no voy a dejar de trabajar. Voy a trabajar, lo que pasa es que voy a pensar cómo trabajar para que sea lapidario. Un beso, estamos súper conectados. Viva Movimiento San Isidro, patria y vida.
Y en una triste noticia, un bloque de apartamentos de varios pisos en el norte de Miami Beach, en el sur de la Florida, se derrumbó parcialmente durante la madrugada de este jueves, lo que mantiene una intensa respuesta de equipos de rescate y de la policía. Diferentes medios de prensa locales están mostrando imágenes de una gran parte del edificio de 12 pisos ubicado a la altura de la calle 88 en la ciudad de Surfside, en el norte de Miami Beach, reducido a escombros, con los interiores de los apartamentos expuestos. No se ha precisado el número de residentes o quienes estaban dentro del inmueble construido en el año 1981, con más de 130 unidades en su interior, según registros del edificio citado por la prensa. La estación de noticias NBC 6 del sur de la Florida informó del rescate de un niño y posteriormente mostró el de un joven cargado en hombros de un bombero. El medio local también informó sobre la muerte de al menos una persona. Los servicios de emergencia mantienen decenas de unidades de respuesta en busca de sobrevivientes. El Departamento de Policía de Miami Beach informó que sus oficiales también están asistiendo a la ciudad Surfside junto a varias agencias de policía y bomberos de Miami-Dade. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Seguimos en Tempranito y de Mañana. Brevemente, antes de que se nos agote el tiempo, un día como hoy de 1911 nació un señor conocido de todos los cubanos y del mundo entero, piloto de Fórmula 1. Nació en Argentina. Se trata del señor Juan Manuel Fangio. Es considerado por los especialistas como uno de los más destacados pilotos profesionales del automovilismo mundial de todos los tiempos. Él competía en Fórmula 1 y fue campeón en el año 1951, 54, 55, 56, 57. Obtuvo, además, subcampeonatos en el año 50 y 53. Obtuvo en total 24 victorias, 35 podios. Lo que hizo Fangio es, señores, envidiable en el automovilismo. Nació un día como hoy de 1911, murió en 1995. En Buenos Aires, a la edad de 84 años.
¿Por qué pasó a la historia en Cuba?
Sí, señor. También fue tuvo un incidente en los años 50, muy conocido del público cubano. Es que en una carrera de automóviles, previo a la carrera, fue secuestrado por miembros del directorio revolucionario en aquella época. Y después devuelto sano y salvo.
Sí, sí, señor. Así sí, señor. Es la historia.
También, un día como hoy, pero de 1908, murió Grover Cleveland, político y presidente estadounidense. Hasta la fecha, se trata del primer presidente y el único presidente de los Estados Unidos en tener dos mandatos que no hayan sido consecutivos. Nadie más lo ha hecho. Casi siempre el presidente electo trata de reelegirse, busca, puede ganar o perder. En el caso de él, es el único presidente que ha tenido dos mandatos no consecutivos. Se le considera muy popular después de los presidentes Lincoln y Roosevelt, que habitaron la Casa Blanca. También tiene la característica que se casó siendo presidente y una frase célebre que caracterizaba a Cleveland era que decía: yo tengo un trabajo que hacer y el trabajo es hacer lo correcto. Falleció un día como hoy de 1908. También un día como hoy de 1945 falleció Moisés Simons, director de orquesta, compositor y pianista cubano.
¡Lindo! ¡Aplauso para Faldívar! ¡Aplauso! ¡Sí! ¡Sí, señor!
La composición más
conocida,
célebre de Moisés Simons, sin duda, El Manicero, una canción que ha sido numerosamente versionada en más de 100 oportunidades. Compositor, pianista, director de orquesta, comenzó a estudiar música con su padre. Fue, bueno, pues, ¿qué se puede decir de Moisés Simons? Fue a Francia, mayormente en París. Allí deslumbró por su talento. Entre sus obras más populares destacan Cubanacán, Los Tres Golpes, Así es mi patria, Chivo que rompe tambó, la trompetilla, Serenata cubana, Vacúnala, Danzas cubanas, Rumba guajira. Así que la obra musical de Simons es amplia y es muy famosa. Murió.
Chivo que rompe tambó con su pellejo banda. Chivo que rompe tambor con su pellejo manga.
Ahí escuchamos Chivo que rompe tambor en la voz inigualable,
la inconfundible voz.
Pues Moisés Simons murió en Madrid un 24 de junio de 1945.
Mañana voy a ver Juan Gualberto, porque aquí todo el mundo se hace lo muerto y le va a demostrar que si un cuero está rompido no se puede templar. Ese chivo corrompido está agachado en el mismo caserío y yo lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Yo lo saco de donde está contigo.
Qué dúo, ¿eh? Uh-huh. José Simons, creador y Bola de Nieve como intérprete.
De Bola de Nieve. Talento cubano, siempre ha habido talento cubano por el mundo. ¿Ya? ¿No te llama más nadie?
No, tú sabes que nosotros por la edad que tenemos, obviamente, nos
tan
hemos
jóvenes
perdido la oportunidad de ver gente trascendental en la historia de la música cubana, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Bola de Nieve, que, bueno, no la vimos. Vimos otros. ¿Qué
bueno,
se va a hacer?
Así mismo, bueno. Te estaba hablando de talento cubano y me dijiste que cuando te hablé de este cantante que te gustaba muchísimo. Señores, el cantante y productor musical Pitbull se alista para volver a los escenarios artísticos luego de una temporada alejado de los reflectores, esto de la música y la fanfarria, porque Jaco, te conté que hizo una inversión financiera en la competición deportiva de coches de NASCAR. Así que hoy ha sido un programa como que automovilístico.
Cristina Aguilera.
Canta. Bueno, pues el conocido como Mr. Worldwide va a iniciar una gira de conciertos el próximo 25 de julio. Este concierto se llama No sé tú, pero yo me siento bien. Y bueno, el público amante de la música de Pitbull va a poder disfrutar de este artista que ha sido multipremiado por los galardones Grammy. Él dijo que todo lo que ha pasado en el año 2020 con la pandemia es algo de lo que la humanidad tiene que aprender, de lo que él ha aprendido muchísimo, que ha aprendido a apreciar la vida muchísimo más. Y bueno, que ya se ve con su público, que él está loco por volver a los escenarios, que esta etapa con los automóviles le ha gustado muchísimo, pero que quiere volver a sentir el calor del público y la música.
Oh.
just wanna feel this moment. Oh,
canta,
Jaco. I just wanna feel this moment.
Ay, no, esa es otra canción.
Nada, Pitbull, de los automóviles de nuevo a la música.
8:48 minutos de la mañana, tiempo del Pitbull de los deportes, Edemio Navas. Buenos días.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Pronto vamos a ver en Hollywood, ¿eh? ¿Qué te parece, Jacomino, si la vemos?
¿Sí? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Pitbull?
No. Exilda.
Cuando. Cantando, ¿viste?
Sí, sí, claro. Cuando, cuando haga millones,
yo estoy en la carrera equivocada, yo debería cantar.
Bueno, déjame decirte que cuando hagas millones y te hagas famosa, acuérdate de nosotros los pobres, ¿verdad, Jacomino?
¿Eh? Ella mintió tremendamente cuando dijo, yo estoy en la carrera. Ella no corre, chicos, ella no corre.
Pero canto, un poquitico.
Dice Fuente Viñoli por interno, dice que, como dije yo, que se recuerde en un futuro de los pobres.
Sí. Si no la caemos atrás.
Me voy de coro de alguien.
Sí, sí, es cierto. Bueno, señores, en la Copa América de Fútbol, hoy jueves, Bolivia estará jugando a las 5 de la tarde, hora de Cubita la Bella, contra Uruguay. Tremendo partido. Bueno, Uruguay debe ganar con Luisito Suárez, que ahora está con el campeón de la Liga de España, el Atlético de Madrid. Y Paraguay, a las 8 de la noche, hora Cuba, se enfrentará contra Chile. En cuanto a los partidos de ayer, en la Copa América, bueno, Ecuador igualó 2 goles con Perú y Brasil derrotó a Colombia 2-1. Uno un gol de Casemiro y el otro de Firmino en el minuto 78. Y en la Eurocopa, goleada de España, señores, 5-0 ante Eslovaquia. Suecia derrotó 3-2 a Polonia. Hungría 2-2 con Alemania. Buen empate para el equipo húngaro. Y bueno, también empataron 2 goles. Portugal, el actual campeón de la Eurocopa, y Francia, monarca de la última Copa Mundial. Ronaldo anotó los 2 por Portugal, uno de ellos por tiro de penal, y bueno, lo mismo le pasó a Benzema por el equipo de Francia. Y en la NBA, ya en la gran final de la Conferencia del Este, anoche Atlanta, señores, derrotó al equipo del cubanito Brook López, al Milwaukee, 116-113, y gana la serie 1-0. En el deporte de los puños, el mexicano Mario Cáceres se prepara para enfrentarse este domingo contra el cubano de Villa Clara, David Osmario Morel, un ex campeón mundial juvenil y actual campeón supermediano, 168 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. El cubano Morel, invicto en 4 peleas, acumula 3 triunfos por la vía rápida. En tanto, Cáceres, el mexicano, ha ganado sus 12 peleas, 5 de ellas por la vía rápida. Morel conquistó el título interino de la AMB en su 3ª pelea como profesional, venciendo a Lennox Allen. Esto fue en agosto del año pasado. Y bueno, él actualmente es el campeón absoluto de ese organismo. Y aún se está comentando, señores, cómo comenzó el 2021 para el pelotero de Ciego de Ávila, José Adolis García. Su hermano Adolis ya jugó en las Grandes Ligas, en Ligas del Caribe, pero bueno, se retiró. Y José Adolis, señores, anoche conectó 2 jonrones, acumula 20, impulsó 2, ya tiene 52 y aparece entre los primeros en el béisbol de las Grandes Ligas, en promedio ofensivo, en impulsadas y también en cuadrangulares. Otro que se destacó fue Jordan Álvarez Altunero con su jonrón número 11. Señores, más deportes a las 10:30 de esta mañana con Deportes con los Grandes. Buenos días, tendremos a Andy Morales. No se pueden perder Deportes con los Grandes, señores, en apenas 1 hora y unos minutos. Buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana en este
si
programa.
Si repites
donde nosotros
lo que dijeron aquí,
no, yo no lo voy a
vas
repetir.
A hacer el programa solo durante una semana, porque me voy a ir de vacaciones.
Señores, en una información. Última hora que nos acaba de traer a Mikey, el
Mikey, ya no te quiero.
Del programa Interferencia, nos dijo, y está comprobado porque es una información que viene de Naciones Unidas. No sé por qué hubo que ir tan lejos a buscar esa aseveración, porque de verdad que todas las cosas que inventaron las mujeres, estoy hablando bajo presión porque me van a tirar algo. Todas las cosas que inventaron las mujeres para los carros no las usan. No usan el retrovisor, no usan la calefacción. Doblan sin poner los intermitentes y no siguen las líneas. Así que, ¿para qué? ¿Para qué inventaron cosas que no van a usar?
Mikey, ¿él está ahí todavía? ¿O ya
me
él
van a matar tigre?
Mikey, el amor y el aprecio que tenía por ti, ya, olvídalo.
Pero tú no tenías amor y aprecio por Teddy. Ve acá, a ti te sobra mucho amor y mucho aprecio.
Yo soy muy amorosa.
Sí, ¿y por Viñoli qué sientes?
Mucho amor también, lo quiero muchísimo. Mi amor se puede multiplicar, no se pongan celosos. Gracias, Teudy. Pero Mikey, deja que... Bueno, no vamos a dejarlo ahí. Mikey, cuando salga de aquí vamos a arreglar. Ni porque le digo peluchito y todo eso, prepárate. Pero qué gente, las mujeres inventaron eso y ustedes sí lo usan. Ustedes no lo usan tampoco, ustedes lo usan menos.
Dios multiplicó los panes y los peces, Yesita, los tickets y la clase de la escuelita.
Señores, ya yo terminé con esta gente. A mí no me importa lo que digan. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Conductoras, de las mujeres que pueden manejar. Felicidades, amén, a que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Nos vamos con este.
Mañana voy a traer 4 gatos magullados que hay ahí en el parqueo.
Ninguno de ellos saca el intermitente por la madrugada, solo lo hago yo. Nos vamos con este tema que se llama Mi Viejo y Cuba, del cantante tan escuchado durante mucho tiempo en Cuba, complaciendo peticiones. Mi Viejo y Cuba, Braulio. Los queremos muchísimo. Nos vemos mañana, que es viernes.
La cárcel de tu piel.
No, esto es Mi Viejo y Cuba. Disfruten el tema.
Cuba fue un vocablo permanente en los labios de mi viejo hasta el día de su muerte. Cuba fue su infancia trasplantada desde el trópico sereno hasta el trópico del trueno. Fue una historia que en sus rodillas me bebía siempre apasionado. Un relato ameno salpicado del ensueño y la nostalgia de un lejano enamorado. Y así yo supe de Cuba, Bohío, Manigua y Caña, la que en Caribe se baña, tan cerca de esos recuerdos que el tiempo andando no empaña. De Cuba trajo el acento con que mi viejo me hablaba, de Cuba aquella tonada, una guajira o un punto que entre los labios cantaba. De Cuba se espesaron en sus venas voces y sabores de su guira de melena, y en Cuba como cálida respuesta quedó sangre de su sangre dando vida a la floresta. Fue siempre la meta del isleño, su refugio amable y generoso. Cuba fue la patria de sus sueños, a testigo de su empeño tan callado y laborioso. Y así yo supe de Cuba, Bohío, Manigua y Caña, la que en Caribe se baña, tan cerca de esos recuerdos que el tiempo andando no empaña. De Cuba trajo el acento
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.